Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos una semana más al podcast Reload, este podcast sobre videojuegos y otras cositas que hacemos los muchachos de AniteGames.com. Y esta semana estamos un poco desperdigados. Xavi lo tenemos en Tokio por lo del Tokyo Game Show y grabamos un poco antes, de hecho, porque yo me tengo que ir de viaje a otra presentación. Ya os contaré de qué cuando vuelva. Y precisamente porque estamos en un horario raro, Fran tampoco ha podido estar. Le hemos dado con fuerza a la Puy señal y no hemos recibido respuesta, aunque vendrá el Puy más pronto que tarde, que diría él. Cualquier caso. Ahí está, tenemos pendiente. ¿Te lo has pasado ya, Víctor?
Todavía no.
Vale, pues dale caña porque tenemos pendiente ese spoiler cast sobre Metal Gear Solid 5, ya os avisaremos. Y lo dicho, vamos a centrarnos en los que sí que estamos. Seguro que sacamos adelante un podcast apañado con el gran chico nuclear. ¿Qué tal, Víctor?
Buenas, ¿qué tal?
Y tenemos a un par de invitados. Tenemos a un patrón, ya sabéis que lo de ayudarnos en patreon.com/anitereload, a partir de cierta cantidad da derecho a participar en el podcast. Y hoy tenemos de invitado a Lucas.
Buenas, muchachada.
Que le hemos puesto un más uno y se ha podido traer a Litos. ¿Qué tal?
Buenas, encantado.
Que todavía no es patrón, pero después de hoy se va a sentir moralmente obligadísimo.
En realidad sí.
Así que, bueno, con ellos empezamos, que por cierto, seguro que tenéis mucho que contar porque ambos trabajáis, se puede decir dónde, ¿no?
Sí.
Dedicáis al desarrollo de juegos en Traveller Tales.
Correcto.
Ilustre compañía por el Sonic R de Saturn, supongo que es lo que os hizo acabar ahí. Pero, bueno, ahora estáis a tope con los LEGO, con los juegos de Warner.
A dinero a chorrones. Y no vamos a parar de hacerlo.
Está claro. Hablaremos de ello, pero empezamos con la actualidad. Vamos a recuperar aquello de lanzar noticias y comentarlas entre todos. El Tokyo Game Show ya sabíamos que después de la conferencia de Sony no iba a tener mucho más por ofrecer. Creo que de hecho que literalmente nada más, ¿no? Ha salido un minijuego de pesca de Final Fantasy XV que a mí me ha gustado bastante.
Ha aparecido Last Guardian, eso ya...
Pero hacía mucho que los japoneses no metían juegos de pesca, ¿no? Hubo un tiempo, no sé. En Sonic lo metieron, sí. Vaya. Sonic Adventure era un porcentaje importante del juego, era un juego de pesca.
Bueno, Ocarina of Time, todos sabemos que es el juego que se recuerda hoy porque la pesca era importantísima, vaya.
Sí.
El minijuego de pesca de Ocarina of Time, yo recuerdo haber estado en... Incluso como en listas de... Había una web que se llamaba Superplay, que era de puntuaciones altas y tal. Y había una sección de los minijuegos de pesca de Ocarina of Time. Una muy popular, además.
También Okami tenía, como buen clon de Zelda, tenía su juego de pesca. Y Final Fantasy XV, pues eso, ¿no? Han enseñado estos días los chocobos y la pesca. A mí me sigue flipando este juego. Se puede pegar un hostiazo de cuidado, pero... No sé, a mí me atrae mucho ese rollo despreocupado que parece traerse. Y también es verdad que se les puede ir de las manos un montón, ¿no? ¿No os parece un juego exageradamente grande? La que ha liado Kojima con un sandbox. Y yo creo que lo de los mundos abiertos se les está atragantando un poco a los japoneses, ¿no? El Final Fantasy que no sale nunca, el Zelda que también. No sé, ya veremos cuando finalmente salgan qué tal.
Como buen juego de acampada. Tiene que tener la pesca es esencial, vaya.
Sí. Joder, pero ¿has visto
cada
el vídeo?
Calle nuevo es mejor.
¿Has visto el vídeo?
No lo he visto.
Pescar una trucha y luego la cocinan. Y otra vez los japoneses dedican una cantidad ingente de recursos a la representación gráfica de los platos. Y se hace ahí un taco de salmón con un poco de lechuguita, que es, te lo juro, es lo más next gen que se ha visto, junto con la fruta del Pikmin, precisamente. Lo hemos comentado aquí varias veces. Y es espectacular. Y puedes mejorar tus habilidades culinarias y todo. Puede ser Final Fantasy XV 2 puntos top chef, fácilmente.
Cooking Mama, 2 puntos.
Ahí lo seguiremos.
Yo estoy... Bueno, haremos seguro en su momento otro spoiler cast sobre Final Fantasy XV.
Hombre, yo es de lo que más espero, realmente, del año que viene.
No, que yo... O sea, yo lo digo sin broma. Igual a los 5 minutos de jugar me arrepiento de todo lo que he dicho durante el último año. Pero ahora mismo a mí me parece súper estimulante ese juego. Por lo demás, en el Tokyo Game Show... Karin en Street Fighter V, otro personaje más que yo creo que está guay. No sé si habéis jugado a la beta de Street Fighter V o en algún evento o algo.
No.
Pues ya habrá ocasión porque ya hemos dicho que habrá otras betas y no sé, yo creo que es de los pocos que también prometen mucho desde Japón. Y por lo demás, mucho juego de móvil. Leía en Kotaku que las plataformas con más representación eran iOS y Android, 200 y pico juegos, que serían los mismos para cada uno, evidentemente. Pero bueno, ya sabemos que en Japón las cosas van distinto. Y de hecho, muy relacionado con eso va una noticia, no, pero sí un rumor, una habladuría, que llega desde el Tokyo Game Show por la marcha de un señor que se llama Julien Mercelon, que era el director de tecnología en Konami. Un chico francés que por lo visto pilotaba bastante y era uno de los supervisores o responsables del Fox Engine. Y se ha marchado de la compañía, parece ser. O sea, eso no creo que sea rumor porque dicen varios medios que lo han contrastado y demás. Pero un blog francés, entendemos que tienen cierta relación con este muchacho por hablar el mismo idioma. Y dicen que, bueno, esa marcha se debe al futuro poco ambicioso que se plantea desde Konami, que, poniéndose especialmente catastrofista, abandonaría todo el desarrollo AAA, excepto el Pro. Con lo cual, aquello de irse a por los móviles no solo podría ser cierto, sino que podría ser también inminente. No sé si os sorprende, si os lo creéis, creerlo...
A mí me parece más grave que Konami chapa, incluso. Sería, Konami se va a la puta mierda. Pero sí, es bastante... Sí. Nosotros que más o menos trabajamos con estas cosas, cuando se va un jefe de tecnología, pues es
llamativo.
Es llamativo cuanto menos, están bastante jodidos. Y sí, o sea, yo lo veo bastante, bastante mal, pero...
A mí como rumor me parece plausible y probable, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, por el rumbo de Konami del último año... Y lo veo jodido, o sea, porque no es la primera ni va a ser la última compañía un poco mítica que se pasa a las plataformas móviles, etc. Pachinkos, etc. etc.
Sí, sí, sí. Pero lo peor de todo es que al final van cayendo todas las que se pasan a móvil. O sea, esto es un cáncer.
Hombre, pero si vas a caer, si sabes que vas a caer donde estás, pues yo qué sé, intentas en otro lado que digamos que la hierba es más verde. Y si caes ahí, pues mira, por lo menos lo intentaste, digo yo.
Sí, 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 en verdad, tiene bastante sentido.
Y como decíamos la semana pasada con Capcom, a raíz de aquel Umbrella Corps así un poco raro, que por cierto, no me fijé la primera vez, pero en el tráiler pone que está hecho con Unity. O sea, un Resident Evil para Play 4 con Unity, ¿eh? Estamos ahí.
Joda, sí, sí,
sí. Sí, sí.
Ese es el nivel.
Sí, 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 sí. Pero a eso voy. Precisamente teniendo en cuenta esto, ¿cuánto mal os sabe? O sabría la desaparición de esa Konami tradicional, o sea...
Hombre,
evidentemente en Konami hay muchísimas sagas muy míticas, ¿eh? Y para poner el dedo en la llaga hicieron la encuesta esta famosa hace poco de qué te gustaría recuperar y demás. Y no sé, hay muchísimas sagas míticas, desde luego, pero yo creo que había que ser un poco iluso para esperarlas, ¿no? Más allá de Castlevania, Silent Hill y Metal Gear. Sí. No se va a poner ahora a hacer un Rocket Knight Next Gen.
No. Ni de coña, no. Os han pasado con el whisky esa semana, o sea, no.
Hombre, a mí me jode porque se pierde como se ha perdido Capcom, digamos, ¿no? Que en fin, ahí siguen, pero menos Monster Hunter y cuatro polladas más, tampoco es que estén
muy a tope. Más se perdió en Roma, ¿no?
O Sega. Pero se pierden, digamos, como centros neurálgicos de la creatividad que había en cierta época. Que joder, esta es la peña que le dejó a Kojima hacer el primer Metal Gear, yo que sé, hace muchos años. No estamos hablando de hace 10 años, estamos hablando de una peña que permitió que un tío hiciera Metal Gear en el 80 y pico. Y ahora, pues en fin, si el único medio por el que pueden sobrevivir es haciendo putos juegos de móvil, que al final no van a hacer grandes juegos de móvil, joder, tampoco seamos ilusos ahí. Van a hacer el mítico que te pide que pagues 5 pavos por hacer cualquier mierda. Yo qué sé, tampoco lamento demasiado si se van a la mierda de esa forma, ¿vale?
Por eso, que la cuestión sentimental está ahí, ¿no? Siempre es triste que pasen estas cosas, pero Konami llevaba un tiempo siendo poco relevante, más allá de Metal Gear.
Sí, sin duda. A mí me jode, de hecho, porque jugando al Gradius 5, que jugué bastante este año, cuando lo sacaron en la Play 3, un momento mágico de mi vida. Jugando a Gradius 5 era una pena, tío, porque le dabas al Gradius 5 y salía Konami Y era como, de puta madre. esto sí. Y jugué mucho al Gradius Collection de la PSP y tal. Y hostia, y era como que saliera Konami, como que te recordaba a la época de cuando salía Konami en la pantalla y era como, de puta madre. O Capcom. Estas asociaciones típicas de el logo con el juego va a estar guapísimo.
Sí, sí.
A mí, yo me planteo también si no es parte de un poco de ley de vida. O sea, nos echamos unos cuantos años atrás y piensa en Atari.
Ya.
Sí, sí. Es que van cayendo y han caído muchas muy tochas y igual tenemos una parte de responsabilidad o de culpa en eso. Las olvidamos relativamente rápido.
Sí.
Porque yo ayer veía un tráiler del Roller Coaster Tycoon, este nuevo que están haciendo.
Hostia,
y ponía Atari ahí y es en plan, hostia, no me acordaba pero para nada de Atari. O sea, piensa en...
Sí, pero yo que sé, tampoco... Bueno, porque, joder... O sea, lo raro es que duren tanto tiempo. Que, joder, que Konami no llevan 10 años, ¿sabes? O sea, llevan igual 40 años. Entonces, joder, que mueran ya, ¿no? Lo raro es... lo raro son las empresas que duran de pronto 100 años o ciento y pico. Yo que sé, o sea, Nintendo no es la norma. Las empresas... que nacen y mueren. Es el ciclo natural de la economía.
A mí, más que la pena de todas las franquicias y todo esto, porque yo siempre he sido bastante pecero, es la perspectiva de creación desde Japón. Porque ya cada vez se occidentalizan más los estudios, se invierte en juegos que se producen en Europa o en América, pero estamos perdiendo un poco esa creación con esa personalidad, que a veces es bastante enfermiza, pero otras veces tiene un toque que no se puede encontrar en los videojuegos que hacemos por aquí, que viene claramente influenciado por la cultura.
La ida de olla japonesa.
Sí, 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 sí. Vaya la pinza un poquito.
Pero, joder, muchos nos dedicamos a cosas relacionadas con los videojuegos por eso, por Japón. O sea, mi infancia fue Japón.
No, claramente. Cuando yo crecí, la referencia era Japón para todo lo relacionado con videojuegos. Y ahora es... Qué bien que no les va... No están jodidos del todo.
sí. Hombre, a nosotros nos jode más, hay que reconocerlo, porque crecimos en una época concreta.
Claro,
ya. Y Japón era la hostia, ahora ya no. Bueno, en fin, fue circunstancial. Se dio que en ese momento... Hubo X explosión creativa en Japón por mil motivos y yo que sé, y lo echamos de menos, pero que yo que sé, que estudios con talento hay en todos los lados, tampoco... O sea, en el sentido de que de pronto sale un Nuclear Throne, por ejemplo, y es un juego impepinable a nivel internacional. O sea, no puedes decir, en plan, joder, la industria de donde sea, plan Bir, que no me acuerdo ahora mismo.
Holandesa.
La industria holandesa, qué pasada, joder, es increíble, ¿no? Yo qué sé. Ahora mismo creo que es un poco de nostalgia rancia pensar en países concretos porque ya no tiene sentido, vaya. No sé, Japón está claro que no tiene nada que aportar desde hace cierto tiempo.
Sí, sí.
Pues, ¿qué más? Cambiemos de tema o no, porque hay alguna cosilla japonesa todavía por ahí. No sé quién quiere soltarla.
¿A qué te refieres?
A Shenmue, tío.
Ah, Shenmue 3, efectivamente.
Sí.
Bueno, pues Shenmue 3, básicamente, WiseNet, el estudio de Yu Suzuki, el que está detrás de Shenmue 3, evidentemente, ha empezado una nueva campaña de financiación de micromecenazgo. Está ya en su página web y por PayPal para que la gente que no pudo llegar al Kickstarter por lo que fuera aporte ahora. Y evidentemente ha levantado suspicacias, ¿no? Digamos, el hecho de que financies el proyecto, digamos, tripliques la cantidad que supuestamente era la que te permitiría hacer el proyecto y aún pidas más. Yo entiendo por qué piden más, vaya, porque realmente los ponen de una forma muy clara. Es como se nos quedaron estos stretch goals, que los llaman, ¿no? Los objetivos a mayores, y los exponen ahí. Es como, vale, esto se nos quedó por el camino, pues bueno, si llegamos aquí, pues ya está. Pero yo entiendo que levante suspicacias porque es, uno, Shenmue 3, que es un juego que es relativamente difícil no asociar a Shenmue 1 y Shenmue 2, que fueron juegos hipermillonarios y financiados por una empresa y, en fin, evidentemente no se financiaron por Kickstarter como Shenmue 3. Y lo otro es que está Sony detrás, ¿no? Digamos, y Shibuya Productions, que también la mencionan en cierto momento, que son empresas que están como ayudando en ciertos procesos del desarrollo, no especifican tampoco tanto. Y en el caso de Sony, por ejemplo, que igual es el más cantoso, porque lo presentaron en su puta conferencia de E3, en fin. Y mencionan que es simplemente una ayuda al marketing y a la distribución, pero ojo, que es pedir mucho dinero. O sea, ya me raya el hecho de que desde el primer momento dijeran que Kickstarter era una plataforma para, digamos, medir el interés de la gente por el proyecto, que ya me parece un uso perverso de Kickstarter, y que ahora pidan más, tío. Ya no estás midiendo nada.
Pero que sepáis que en verdad la mayoría de los proyectos, nosotros que trabajamos en esto, que se financian en Kickstarter, piden cantidades muy inferiores a lo que necesitan para ser creado, al menos en algunos países. O sea, pagar...
No, evidentemente, porque si... Porque la cantidad real quizás nadie la vería realista y nadie querría apoyarla.
Sí, ese es el problema.
Pero no hay nadie, o sea, en ningún caso se alcanzaría el objetivo, con lo cual no te llevas nada de Kickstarter. Mejor apuntar hacia abajo. Yo creo que está claro la estrategia de Kickstarter y que se ha aceptado sin más, igual demasiado rápido, pero bueno, creo que todos entendemos que con 2 millones no se hace un Shenmue.
Pero a mí me raya que su forma de medir el interés de la gente en eso sea una aportación económica, tío. No sé, es como, joder, hay yo que sé, haz una encuesta, tío, y que te lo pague Sony, que te den por culo, tío. ¿Qué me cuentas, tío? O sea, para hacer un estudio de mercado muy elaborado y muy caro, no me pidas a mí el dinero, ¿sabes? Esa es la...
Una encuesta en change.org y ya está.
Joder, pero no eso. Tienen puta gente.
Seguro.
Tienen puta gente dentro trabajando para eso, tío. No sé, es como si... O sea, que me raya que usen Kickstarter como estudio de mercado cuando eso se ha hecho toda la vida y se hace... Todos estamos más o menos de acuerdo en que los juegos hechos a través de estudios de mercado para que funcionen bien, para que cumplan ciertos requisitos que gustan a la mayoría, bla, 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 no molan porque es una forma matemática y horrible de hacer juegos. Y joder, que de pronto Kickstarter, que pintaba como una cosa que podía, digamos, dar recursos a gente que puede hacer juegos que están fuera de esos estudios de mercado, juegos un poco más raros, más que apuntan hacia otros sitios, salirán adelante y lo están usando Sony para ver si el puto Shenmue funciona, tío. Y es como... No mola.
Yeah. No, pero o sea, es eso. O sea, en cualquier caso es un problema de Kickstarter, del anuncio inicial, no de esta segunda ronda de financiación, vamos a llamarlo así. Yo creo que esto es algo normal y comprensible dentro de lo cuestionable de la práctica en su totalidad, pero bueno, es pedir más dinero, gente que... O sea, realmente hay gente que no quiere pagar por Kickstarter y pasó también con Double Fine Adventure y con la mayoría de proyectos así un poco grandes. Gente que pide, oye, ponmelo en PayPal porque me siento más cómodo aquí, porque no se lleva el porcentaje de Kickstarter. No sé, yo no creo que haga daño más...
No
creo que haga más daño del que hacía inicialmente el hecho de plantear un desarrollo de un juego de una forma completamente errónea, evidentemente. Eso es otro,
o sea, a mí no me parece mal que un estudio pida dinero a los jugadores futuros, digamos, para hacer su juego. Eso no me parece mal, porque de hecho me parece bien. Me parece una forma guay de llevar un proyecto. Nosotros lo hacemos con nuestra puta página web, quiero decir. Tampoco... No me parece mal, me parece bien. O sea, me mola. Lo que no me mola es que de pronto Shenmue 3, que vale, insisten mucho y me lo creo, que Sony no se va a llevar ni un duro del dinero de la financiación de Kickstarter ni del PayPal este segundo que han abierto. Me lo creo, guay, me parece guay. Pero es un juego de Sony en cierto sentido, tío. No me mola que Sony de pronto...
Yo creo que no
es la mercería Manuela, que no que es una puta empresa multinacional súper gigante, tío. No, sus problemas están en otro plano de existencia de los míos. No quiero que me pidan dinero para sus movidas internas, ¿sabes? O sea, me raya ese hecho de que las empresas tochas, que esto es una problemática que surgió hace años. Vaya, cuando surgió Kickstarter ya... Recuerdo un artículo en Games Industry, creo, que planteaba el problema de que empresas grandes usaran Kickstarter como para tantear el terreno. Que se hace y me parece mal, tío. Me parece mal sin, bueno, de base.
Está, ¿no? Está dentro de las reglas del juego. La gente es...
Yo para mí, en realidad, ahí en parte somos nosotros los culpables.
Claro, claro,
nosotros
claro,
sí, como sí. Jugadores. O sea, hemos dejado que violen a Kickstarter, pero además de una forma abusiva.
Sí. Joder, y lo puse cuando escribí sobre esta mierda, lo puse, que iremos al infierno todos por eso. Pues estamos,
y yo no me quejaré,
estamos alimentando la máquina y, joder, y yo la estoy alimentando más que todo el mundo junto, joder. Estoy alimentando sin parar a esa máquina.
Sí, sí.
Es que, pero yo qué sé.
Kickstarter es curioso porque dentro del desarrollo, o sea, se da como un consumismo, se da como capitalismo dentro de Kickstarter y ya ha empezado a haber como técnicas de mercado para conseguir entrar en Kickstarter. Y ya no es, bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos, sino vamos a preparar el tráiler, vamos a preparar el vídeo, vamos a hacer que sabemos hablar inglés si somos españoles, que no siempre funciona. Y,
hombre, para mí lo más perverso del Kickstarter, en este caso de una empresa como Sony, una empresa tan, tan jodidamente grande y con el desarrollo de Shenmue, es que se han aprovechado del sentimiento de fanboy total de la gente y han dicho, olvida tus principios, da igual que tengamos millones a cascoporro, danos dinero, danos dinero. Entonces, ahí yo creo que tenemos buena parte de la culpa nosotros, no, que no nos hemos planteado.
Toda. Yo tengo 100 euros de culpa. A mí me dicen, por 100 euros, tu nombre sale en los créditos de Shenmue, y es que los pongo, porque pues, si no, con 90 años, en mi lecho de muerte, me arrepentiré. Sea como sea Shenmue 3, me da igual si es un juego en 2D para Vita. Es que me da igual.
Un doodle jump con Ryu Suzuki saltando. Estaría bastante guay, la verdad.
No, que es eso. Pero también os digo que yo no veo tan clara la relación con Sony. O sea, ojalá fuera tan evidente la relación. Yo no creo que esté en el mismo saco que Street Fighter V.
A ver, no. O sea, yo insisto. Estoy seguro de que es una relación de... Vosotros os pilláis la pasta para hacer el juego y nosotros lo sacamos. Bien, pero es que lo habéis sacado en la conferencia de E3.
Ya. Es el espectáculo. Yo no voy a criticar eso.
Es un tanto para Sony. Digamos, es un más uno para Sony que más aún, si no lo han financiado. ¿Qué cojones de tanto tienen, tío? O sea, ¿qué gol se han marcado ahí raro?
Sí, se les puede convertir en un marrón, vaya. Si después el juego es una ñapa, como yo con la información que tenemos ahora creo que será.
Yo te digo.
Se le va a girar en contra a Sony. Pero lo único que va a hacer... Didi Víctor, perdón.
Ven que el juego es medio chapa y ponen ahí 40 millones y a todo el equipo de Japón trabajando en esa mierda y ya está ahí.
Pero por eso, bueno, esa es la parte que a mí me da esperanzas. Yo por eso prefiero que esté Sony ahí.
Pero yo...
O sea, es que ISNet, es, lo decía antes, es Yu Suzuki y su gato. Es un estudio que viene a hacer un Shenmue Town que no es nada. Ahí no hay gente trabajando ahí.
Y sin embargo, esto es un detalle interno que voy a compartir con las ondas ahora mismo. Es el único juego que tiene ficha en Anite de la saga Shenmue. No hay una ficha de Shenmue, no hay una ficha de Shenmue 2, no hay una ficha de Shenmue 3, pero sin embargo Shenmue Town ahí está. Algo bien haría YouTube. Okay.
Bueno, en fin, seguiremos hablando de Shenmue porque le va a tocar dar señales de vida más allá del dinero que pueda pedir. Un tráiler de esos locos, bueno, para descolocarnos, yo creo que ya toca.
Yo después de ver el zoom al culo ese que hicieron en el último tráiler, a mí ponen mi nombre al final y digo, por favor, me lo borráis, ¿eh? Que he cambiado de opinión.
No, que te pongan el nombre en el culo.
¿Qué más?
Joder, pues queda la importante, ¿no? La noticia buena.
Yo creo que sí.
La fecha de lanzamiento buena.
La de The Witness.
The Witness, efectivamente.
26 de enero para PlayStation 4 y para PC. Otra vez el tándem este loco que parece ser más o menos moda en esta generación. Y más adelante, dicen en la web oficial, para iOS y todavía más adelante para otras plataformas. Veremos si... O sea, entendemos que Xbox One, no sé si también Android, si está iOS por ahí. Pero bueno, entiendo que casi todos jugaremos en Play 4 o PC a lo nuevo de Jonathan Blow, que lleva unos cuantos años trabajando en ello y
pinta mejor que nunca, ¿eh?
Eso iba a decir, aunque nunca se ha enseñado mucho, yo cada vez lo he ido viendo mejor.
Sí, yo vi la primera. Yo, después de pasarme el Braid, estuve muy loco con Jonathan Blow durante la temporada y estuve buscando lo nuevo que estaba haciendo y vi una alfa de estas que vi y dije, madre mía, este ha pegado el pelotazo y ya no vuelve a hacer nada en su vida.
¡Qué drama!
Era un drama, unir puntitos, crucigramas muy raros. Pero poco a poco me ha dado un zas en toda la boca y ahora pinta jodidamente bien.
El último tráiler, joder, el nivel de hype es alto, muy alto.
De hecho, el otro día entré en su blog, porque de vez en cuando ponen cositas interesantes, y estaban mimando unos detalles que a mí me gustan muchísimo cuando se miman un videojuego, que eran, estaban mirando a ver si todos los andamios tenían bien los pesos, si sería lógico en este mundo o hacía falta ponerle un poco de refuerzo ahí. Son niveles de cuidar un juego que se hace muy poco en la actualidad, que ahora, o sea, al final del desarrollo es arreglar bugs y alguno se va. Tener tiempo para mimar tanto un juego me parece una buenísima noticia.
Hombre, yo creo que Jonathan Blow en concreto tiene más presión que otros por hacer un segundo juego bueno, digamos. Porque sí, habiendo hecho Braid, que es como, vale, hiciste Braid, que es como fue como el boom de lo indie, fue el uno de los juegos de indie game de movie, en fin, como ahí tienes una presión extra, digamos.
Sí, sí.
Phil Fish no la superó. Que Jonathan Blow ahora imagino que dirá, hostia, el Windows como sea un 0,5% malo, me van a echar mierda a paladas.
El hombre este se va a coger una depresión de caballo sí o sí, pero
es un tema interesante, ¿eh? Lo de los segundos juegos. Sí, para los estudios independientes hay muy pocos que hayan hecho el segundo monocotonazo. O sea, también es verdad que Braid fue de los primeros entre los primeros, ¿no? Pero
mira, los de...
Pero no ha habido nada todavía después de Limbo, ni después de Fez, ni después de...
Los de The Mark of the Ninja son jodidamente buenos, ¿eh? Van de pelotazo en pelotazo.
Sí, lo puse el otro día en una de esas reseñas breves que hacemos en la web. Hablé de Invisible Ink y la verdad es que no falla. Además,
Estos tíos son bastante buenos, la verdad. Creo que se les tiene menos estima de lo que debería.
Joder, pues ya ves.
Y los tíos... Joder, el Invisible Ink es cojonudo. El Don't Starve es cojonudo. Los Mark of the Ninja son cojonudos. Como que los tíos han mantenido un nivel súper, súper, súper decente. Sin ir para abajo, sin ir para arriba.
Y lo más jodido es que, bueno, puedes hacer un juego bueno y mantenerte, pero es que son todos diferentes. Y eso, créeme que es muy jodido dentro del desarrollo, tirar a la basura todas las ideas mecánicas y algo que ya has masterizado y dominas el diseño. Es decir, voy a hacer una cosa
radicalmente nueva, además. Sí. Es que, porque tú puedes seguir, porque muchas veces lo que pasaba en grandes juegos era que hacían una primera parte, estaba bien, y me refiero más a AAA, ¿no? En este caso. Y hacían una segunda y lo que metían era todo lo que se le había quedado en el tintero, claro, en el primero.
Bueno, de hecho, ellos en cierta medida empezaron así, con lo cual, con Shank y Shank 2. ¿Quién iba a decir entonces que acabarían haciendo estos malabarismos con los géneros, decía el otro día, ¿eh? Sí que es verdad que me parecen de lo más destacable.
Y como de una forma muy abierta y muy guay, ¿no? O sea, que igual no se les tiene muy presentes porque no han protagonizado grandes escándalos ni nada, porque siempre han mantenido, siempre han estado como ahí guay, en plan, hey tío, early access este juego, la peña encantada, en plan, ha salido de puta madre, lo sacan y es cojonudo. Pues como, no hay que preocuparse por ellos, digamos, ¿no?
El community manager debe estar diciendo, la tenéis que liar parda en algún momento, no sacan en ningún medio.
No, pero es verdad que como no han tenido ninguna liada, se habla de ellos.
Por eso te digo.
Porque que lo hacen bien no es una noticia, vaya, pero esto lo hacen bien siempre. Es el típico estudio que si sacan un... Si de pronto dicen, ahí, early access de este juego, tú dices, vale, lo pago encantado porque tenéis un puto historial que es de locos, vaya, nadie lo tiene. Y sé que el juego va a ser interesante, cuanto menos. Vaya.
El otro día me interesé por el Star Wars, a mí me flipaba. O sea, lo que viene siendo hincharme a whisky y jugar al Star Wars con mis amigos, no solo. Es una de las mejores cosas que hacíamos por las tardes. Y me interesé por el siguiente juego que iban a sacar. Y era un drama tan grande. ¿Sí? O sea, era como un juego de navidades con un trineo. Era un autorun de estos, pero bastante, bastante catástrofe.
El Star Wars, por si no lo conocéis, es este de los narvales.
Que muy son, bien, muy bien.
Estos animalicos que en este caso, como indica su nombre, están en el espacio. Y en este caso, bueno, el control se basa en girar sobre sí mismos para, con el cuerno, darle al punto débil del otro.
Pero es tan
y
random.
Es básicamente un esgrima psicodélico.
Sí, pero es tan random el control, tan difícil, sí, que es muy, muy fácil de invitar a nueva gente y de emborracharte.
Como condición necesaria.
Sí, son los factores muy importantes.
A mí me gustan mucho estos juegos, joder. Hace falta, precisamente en esta ola de reivindicaciones del multijugador local patrocinadas por Domino's Pizza, vamos a decirlo todo.
Yo veo claramente ahí al Nick Hawk, ¿eh?
Sí,
el
Nidhogg,
igual.
Nidhogg lo he mencionado el 100% de veces, vaya, ¿no? Es el juego. Pero salió el Ultimate Chicken Horse, que es como el Mario Maker competitivo, digamos, que tienes que hacer una pantalla que tú te puedas pasar, pero idealmente la otra persona o las otras personas que están contigo no. y te vas apuntando tantos, digamos, ¿no? Si tú te la pasas y los otros no, te apuntas un tanto. Y joder, me parece una idea de puta madre. O sea, me parece, de hecho, me parece patético que Mario Maker no la tenga, porque es increíble. O sea, es una idea de puta madre, sí, que funcionaría perfecto en el Mario Maker.
Yo cuando leía tu artículo, Víctor, no entendía muy bien lo que planteaba o no veía claro cómo podía funcionar. Pero vi el vídeo al final, el que está embebido ahí, el tráiler del juego, ¿eh? Y ahí está súper claro. Y de hecho hay una demo, que no me he bajado todavía, pero hay una demo y me parece realmente una idea magnífica.
Es un poco antigua, pero te deja ver bien lo bien que funciona eso, vaya.
Y ya que hablamos, Víctor, de diseño de juegos y de hacer juegos en general, tenemos hoy a dos desarrolladores, o a tres, porque no lo queríamos meter como noticia porque es hacer referencia a un Humble Bundle que ya no está disponible, que no se puede comprar, pero tampoco queríamos desaprovechar la oportunidad de mencionar que has vuelto a coger el Game Maker con ganas, Víctor.
Sí, aprovechando que el Humble Weekly Bundle era como de Game Maker y estaba el Game Maker profesional más el módulo para exportar juegos a Android.
Eso fue lo que te hizo decidir, ¿no?
No, de hecho no fue eso y lo voy a comentar ahora, todo el asunto. Bueno, hubo un Humble Bundle este que estaba el Game Maker profesional y X juegos con los códigos fuente de esos juegos, digamos, para que te pongas a trastear y veas los códigos fuente de los juegos, que al final imagino que es el selling point, ¿no? De este bundle, ¿no? Que un pavo que de pronto está haciendo juegos con Game Maker diga, hostia, el Wasteland Kings, que es la versión de Game Jam de Nuclear Throne, que se parece bastante a Nuclear Throne, la verdad. Es más o menos el mismo juego, en realidad. Tener el código fuente de ese juego para ver cómo hacen X cosas, o del Super Crate Box, o de Stealth Bastard, o de Ten Seconds Ninja y tal, la Valle de Smorts, o algo así, de Loco Malito, de desarrollador Patrio, que también hizo el juego en Game Maker, es un juegazo, y el Spelunky, joder, qué cojones. Sí, sí. Como tener todos esos códigos fuente para ver cómo funciona eso por dentro y trastear y tal, pues es apetecible, ¿no? Y conozco a X gente que hace juegos con el Game Maker y tal, los de The Constructing de Gods Will Be Watching y tal. Es una herramienta, digamos, que ha demostrado que sirve para hacer juegos más o menos apañados, ¿no? Sí. Podemos decir.
Sí, sí.
Y estuve haciendo ya prototipos de Sunset Jumper 2016. la nueva versión de Sunset Jumper.
Pero yo que he tenido acceso, Víctor, privilegiado a este Sunset Jumper.
¿Pero has visto la última versión?
No, pero eso iba a decir. Lo que yo probé me sorprendió porque Sunset Jumper, un juego complejísimo, el original, destacaba por dos cosas. Por el salto y por el paraguas. Por la puesta de sol también, pero eso sería además una interpretación profunda. Pero aquí no había ninguno de estos elementos. No se podía saltar, no había puesta de sol y no había paraguas.
Puesta de sol va a estar. Esto es una feature que está planeada.
Pero entonces es un reboot.
Es un reboot de la serie, sin duda. Y los que siguen Sunset Jumper desde el principio verán que es un juego totalmente distinto.
El hecho de que ponga el año es que va a ser como el FIFA, que lo vas a sacar cada año.
Igual, no, además, cada año igual.
El primer Sunset Jumper fue en Game Maker, de hecho. El segundo fue en Unity. Y se llamó Sunset Jumper 2014. El tercero fue en Unity otra vez. Pero en la versión nueva se llamó Sunset Jumper 2015.
Con iluminación dinámica y todo.
Y Sunset Jumper 2016 es la nueva versión. No va a ser una saga anual, pero...
Es un poco como las entradas en la Wikipedia, ¿no? Que Sunset Jumper, entre paréntesis, 2016 videogame.
Sí que va a haber salto, pero no está implementado todavía.
Vale.
No, pero yo no sé nada de programar, evidentemente. No tengo ni puta idea. Es una cosa... Es demoledor. No sé nada. Cero. Y claro, o sea, como mirando tutoriales y tal, pues me puse como a hay como la forma fácil de implementar, yo qué sé, que se mueva el muñeco o saltar, cosas así, con como comandos predeterminados que tiene el Game Maker. Y luego hay una opción que es como de escribir código, que es para tú escribir el código de cuando el tío pulse este botón, que haga esto el muñeco, etc. Y yo estoy como haciendo eso, para entender cómo es el código. Y yo he hecho una cosa muy simple, que es que el muñeco dispare con el ratón, básicamente, y que se mueva con o las flechas o el WASD. Y ya, o sea, estoy aprendiendo a hacer cosas. Pero... Y luego abrí el código de Super Crate Box para ver cómo era, en plan, ahora que sé hacer esto, ahora que sé hacer que un sprite de 32x32 se mueva en una pantalla gris, ahora podré hacer, podré entender, podré leer el código de Super Crate Box y entenderlo a la perfección. Y esto es totalmente falso, no entendí nada. Es una locura, es una chifladura auténtica. Pero me mola, la verdad. O sea, me gusta como darme con este muro para darme cuenta de que no sé hacer juegos, en plan...
eso es lo que sacas de toda esta experiencia, esta es la clave.
Sí, no, a mí me parece importante, porque, joder, yo soy crítico de videojuegos, digamos. Soy el...
Y esto te reafirma, ¿verdad?
La parte más de abajo de los videojuegos. Soy peor que el que los compra. No, yo lanzo mi opinión sobre las cosas. Y está siempre como esta visión del crítico es el que no supo hacer algo, ¿sabes? El crítico de cine es el que no sabe hacer, el que no conseguía hacer una película nunca, y el crítico de música es el que no consiguió nunca tener un grupo y tal. Y joder, no sé, a mí me gusta ser el que no consiguió hacer un puto juego en el Game Maker. Yo soy ese, yo por eso escribo de los juegos. No. Pero es como una experiencia que te hace ser más humilde, ¿no? Digamos.
Porque te baja del Olimpo de la prensa.
Claro. En mi juego ahora mismo hay un sistema básico, es que cuando matas a un bicho, consigues un punto. Y ese punto se ve reflejado en un marcador que hay en la pantalla. Y hacer esto me costó tanto que de pronto veo el Metal Gear Solid 5 y pienso, no puede ser que esta cosa la haya creado una persona de la misma especie que yo. Porque me parece hiper avanzado, eso es una cosa increíble. Claro, y veo el código fuente del Super Crate Box y me parece también la locura máxima. Entonces me gusta, la verdad.
Y ahora ves, ahora ves el Devil Thirst y tienes la misma sensación, ¿o no?
No, desde luego. O sea, hacer eso es increíblemente complicado. O sea, es como que esté bien o mal el juego es otra cosa, pero llegar a ese punto en el que metas un disco en una consola y salga esa mierda en la pantalla es increíblemente difícil.
Eso siempre lo hemos dicho. O sea, esto no nos quita la razón, al contrario. O sea, con lo que cuesta casi lo mismo hacer un juego malo que hacer un juego bueno. Hombre, ya que te pones...
Vamos a ver.
Que sí,
hombre, ahí entran, la cosa es que ahí entran mil variables.
Es una cuestión de ideas y de buen hacer. Hombre, pero la cantidad de horas y de recursos que hay que meter para hacer un juego de mierda como el Devil Third...
Eso es
muy a tener en cuenta.
Vi un vídeo de un chico que se llama Mark Brown, que lo recomendé en un artículo que hice sobre...
Muy bueno, muy bueno.
Sobre niveles de Super Mario Maker hechos por gente que hacía juegos, o en el caso de Mark Brown, que es el único que no hace juegos per se. Ha hecho un juego, pero no es una mierda, así que no cuenta. Y este tío habla sobre diseño de juegos. Y tiene un vídeo sobre el game feel, básicamente. Y pone un juego de móvil, que es un juego de plataformas y tiros, básicamente. Es el típico arcade chusco de saltar y pegar tiros que no va a ningún lado, ¿no? Digamos, y lo compara siempre con la conferencia de Blambeer del Game Feel, de JWAP. ¿Sí? Y joder, y es que es otro mundo, vaya. O sea, es increíble que el muñeco que... Estéticamente son muy parecidos, el Super Crate Box y el juego este que digo de Android. Pero cómo se siente ver el juego, ya no jugar, sino verlo. Ves el Super Crate Box y todo se mueve y todo es como... Hay como ruidos que te indican cosas y todo es como frenético y tal. Y este juego es como hiper pausado y súper chungo.
Pero que, y pone... que los códigos seguramente sean muy similares.
Nada, no creo. Hay una parte de magia.
La magia que siempre es importante en el código.
No, pero por ejemplo, pone también un ejemplo en este vídeo que es Mario 64, que es un juego que a mí me obsesiona profundamente y ahora más, de hecho, porque lo estoy volviendo a jugar. Y me está volviendo el doble de loco que nunca.
Yo hace una semana lo estuve jugando también y me pareció muy loco que se haya avanzado tan poco en el mismo segmento.
Claro, que es como... Es que aquí se tocó como el techo, tío.
Claro, a mí me flipa que pasen de las 2D a las 3D. Bueno, esto es todo nuevo, pero ya lo hemos petado. O sea, ya está.
Y el tío decía, ponía, no sé, imagino que tendrá sus fuentes, vaya, que, o sea, que igual hay una entrevista o alguna historia. El tío decía que Miyamoto estuvo mil de tiempo con Mario en una habitación blanca, simplemente. O sea, me refiero a que el muñeco de Mario era había una habitación blanca con Mario moviéndose, y hasta que Mario no se movía perfecto, hasta que, digamos, el salto no estaba guay, y el triple salto no estaba guay, y el hacer como el derrape ese loco y saltar para atrás, y hasta que todo eso no estuvo guay, no era como, vale, esto se siente bien jugando, como que no se empezaron a hacer las pantallas.
Sí, sí, sí.
Y eso es increíble lo esencial que es, realmente. Que el muñeco se sienta bien.
Pero eso también es la implicación un poco del diseñador. Y aquí hablo también un poco a nivel profesional. Que tú lo notas. Cuando ve a un diseñador bueno, un diseñador implicado en su proyecto, es que antes de decirte nada, él ha pensado 7.000 cosas. 7.000 variantes, 7.000 formas de implementar una mecánica, no de implementarla, pero 7.000 formas de que luzca una mecánica, y vea a la legua el diseñador bueno, que tiene clara la idea y sabe cómo algo puede sentirse orgánico, y el diseñador que un poco improvisa por el camino, que se le queda mirando. Bueno,
yo creo que lo más importante, lo que más se nota la diferencia cuando es un profesional a cuando uno que está empezando, es que el que está empezando lo que quiere hacer es conseguir que haga lo que tú quieres. Y el que sabe, ya lo sabe hacer, y lo que quiere es conseguir el feeling adecuado, que son cosas totalmente distintas, pese a que el código sea muy similar. Y la verdad es que cuesta. Yo le llamo código orgánico. Porque me siento muy bien cuando le llamo así.
Pues si queréis, ya que estamos, hablarnos un poquito de vosotros. Vaya, ¿qué hacéis exactamente en Traveler Tales, más allá de juegos de Lego? ¿Cuál es vuestro radio de acción en esos proyectos?
Yo, mi radio de acción es de mi escritorio a la cocina cuando hay tarta. Es más o menos. No, yo me dedico a lógica, a gameplay, principalmente. Y bueno, soy muy feliz implementando esos scripts a los que se refería Víctor. Y bueno, yo, esa es mi radio de acción, más o menos.
Sí, yo soy más de la parte técnica, o sea, la verdad que me gusta mucho el diseño y todo esto, me flipa, y siempre que puedo meto un poco, pero el trabajo que tengo es de render, de gráficos, y mi trabajo se trata de utilizar diferentes técnicas para sacar la imagen que va a tener por pantalla. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería cuando estás en situaciones de luz diferentes, yo tengo que programar un algoritmo para que si hay mucha luz te pegue el fogonazo, pero luego te adapte la visión, y luego si vas a una cueva, pues veas oscuro y luego se vaya degradando hasta que más o menos tengas más claridad. O sea, hacemos este tipo de cosas que son más técnicas y son para todos los juegos.
Uh-huh. Ahora decías lo de la tarta, Litos, y antes con Víctor, antes de empezar a grabar, estamos comentando un enlace que en el blog de Platinum Games han publicado, bueno, unas fotos, una pequeña fiestecilla del estudio o del equipo de desarrollo celebrando que se cumple un año desde el lanzamiento de Bayonetta 2 en Japón. Si hacéis eso vosotros, estáis cada viernes de jarana, por lo menos. Hostia,
si soy sincero en esta pregunta, tendría que decir que tenemos que ir de más al gimnasio, en realidad. No, las tartas son peligrosas. Hay demás. Sí, en un estudio grande, tú piensas en un estudio grande, hay muchos cumpleaños, ¿eh? Es peligrosa.
Porque, no. Eso voy a decir, sois un estudio grande. Puede que la gente no lo tenga en cuenta porque
somos, lo
hemos dicho y lo entendemos porque, sinceramente, y lo sabéis, os lo he dicho, no solemos jugar a juegos de Lego, ¿no?
Yo tampoco.
Pero que siempre que podemos y siempre que toca mencionarlos, decimos que hay unanimidad en que son juegos muy apañados, para lo que son, evidentemente, sabemos en qué términos hablamos, y ve que lo petan. O sea,
sí, es.
Y que son muchos. Y en ese sentido, igual Traveler Tales no se tiene en cuenta, no están en el imaginario colectivo de los grandes estudios de desarrollo, pues ingleses en este caso, pero sois un montón de gente.
Sí.
Somos la hostia de gente, de hecho.
Qué chute de De positividad en ti, Pep. O sea,
no, porque, que yo hay juegos que no juego y que los respeto muchísimo, y no porque estéis aquí, pero vaya, que sé que es un tipo de función dentro de la industria que se puede ir muy fácilmente de las manos. Y como digo, lo del ego, me gusta también poner siempre el ejemplo de los Skylanders, que son juegos que lo tenían todo para descarrilar. O sea, está Activision ahí, que solo quiere venderte los putos muñecos. Está Vicarious Vision, que es un estudio que es imposible predecir lo que te va a hacer. Y, joder, están muy bien los Skylanders. O relativamente bien para lo que son. O sea, tenían derecho incluso a estar peor.
Ya.
¿No? Activision se lo iba a dejar, desde luego.
Sí. Mientras vendieran muñecos, Activision, o lo que quiera.
Hombre, sí, nosotros creo que... Hombre, el esquema de juego que hacemos es muy similar, pero también porque el público al que vamos nos lo permite, porque al fin y al cabo estamos hablando de... La mayoría son niños los que juegan nuestros juegos y pueden... A ellos siempre lo que les gusta es ver mucho contenido, muchas animaciones, y en eso sí que somos bastante, bastante buenos.
Y siempre hay niños nuevos.
Eso también.
No, yo también creo que... A ver, evidentemente es lo que decías, Pep, que no estamos en el imaginario como una de las empresas top, pero es cierto que nuestro target, por eso mismo, porque hay niños nuevos, es un target muy fiel, y además muy fiel en el target en sí, ¿no? Porque el niño crece y dice, vale, yo ya no juego a Lego ni muerto de hambre, ¿no? Pero los padres... Hay padres nuevos, niños nuevos, y dicen, joder, Lego, si... Y lo decía además en un artículo hablando de Lego Dimensions, lo decía un padre, o sea, no me gusta que mi hijo juegue a videojuegos, que juegue demasiado, no sé por qué, ya ves, cosas. Pero si tiene que jugar a un juego, que sea este, ¿sabes? Y no sé, y si te pones a pensarlo, en ese target hay muchos estudios buenos que lo que sacan, no... Bueno, lo que sacan es un contenido bastante bueno, aceptable y tal, y que se mantienen ahí en un nivel de ventas alto, y nadie lo sabe porque no es, digamos, el target no es el jugador medio.
Claro, pero por eso digo yo, alguna vez lo hemos hablado aquí, Víctor, lo de los juegos para niños, a mí es una cosa que me preocupa, entre comillas, ¿no? Que no haya buenos juegos para niños, o que no seamos conscientes de cuáles son los buenos juegos para niños, porque... Durante mucho tiempo, y supongo que algunos lo harán ahora, se ha abusado de la falta de conocimiento de los chavales. Yo,
sí, yo
analicé en su momento el Pixar Kinect Rush, creo que se llamaba, no sé, un juego de Pixar para Kinect, que era un juego abusivo.
Sí.
O sea,
sí.
Se aprovechaba de que los chavales no sabían, y que el único requisito para el juego era tener al Mr. Increíble y al Buzz Lightyear y al Ratatouille haciendo los tontos. Y el juego era eso, lo mínimo imprescindible para que se pudiera considerar un juego de Pixar y de Kinect. Punto. Y eso, joder, eso me cabrea. Y estaremos de acuerdo en que muchos de estos juegos, el ejemplo de Skylanders, los Legos, podrían ser eso y no lo son. No sé si porque si lo fueran no venderían o qué. Son juegos parecidos entre ellos, desde luego, y ahora vamos a la parte menos bonita del asunto, pero son juegos cumplidores que no se aprovechan de los niños, que los...
Los
miman, si me apuras.
Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que es impresionante cómo tenemos... La cantidad, cómo tenemos la pipeline para sacar un juego cada muy poco y mantener los estándares altos. Pero por otra parte, sí que se puede decir que ese pipeline, que es tan rígido, entre comillas, hace que los juegos se parezcan mucho unos a otros. Que, ya te digo, para el target al que vamos, como hemos comentado, no es algo malo del todo, pero...
Hombre, a nivel de desarrollar, a veces te puedes quedar un poco un poco cojo a nivel de esa creatividad, pero es cierto que, por ejemplo, con el último, con Lego Dimensions, se implementan un horizonte bastante más amplio en ese aspecto, a nivel de jugabilidad, o por lo menos quiero creer eso. Uh-huh. Pero bueno, o sea, lo que tú decías también de si no haces un juego aceptable a lo mejor te vas a pique. El estudio, sé qué estudio es, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre del Kinect Pixar Rush este, ¿qué está haciendo ahora mismo? O sea, no se ha mantenido.
Y no sabría decirte tampoco qué estudio era.
Era un,
te lo digo todo, ¿no?
No voy a decir nombre, no vaya a ser que la cague, pero creo que sé cuál es.
Bueno, lo buscamos, vaya, que está por aquí en el ordenador.
Aquí esto hay salseo que necesitamos saber. Asobo Studios.
Exacto, era el que yo pensaba.
¿Y este estudio qué ha sido de él? Nadie lo sabe.
Está en Francia, creo que era en Burdeos, creo que está. Y Ahí van, ahí van.
Bueno, y en ese sentido de lo que decís, ¿no? Que los juegos se parecen mucho entre ellos, hasta cierto punto comprensible, porque funcionan, porque es del mismo estudio y porque es la misma marca, se puede entender como juegos de una misma familia, ¿no? No creo que la falta de creatividad en videojuegos donde más se eche de menos es aquí, pero como desarrolladores o como trabajadores de esa compañía, ¿tenéis la sensación de que estáis haciendo siempre lo mismo? ¿O dónde se encuentran las ganas? ¿En las distintas franquicias?
O sea, yo creo que...
creo que Carlos quiere contestar esta pregunta.
Pasemos a la siguiente.
Ha comentado que tenía mucha emoción.
Y Lucas se va a ir aparte. Yo creo que evidentemente hay un estándar de repetición. Lo que pasa es que, bueno, en lo mío, lo bueno que tiene es que, bueno, la lógica siempre cambia, ¿no? O sea, no haces siempre lo mismo, tienes patrones que puedes repetir porque los puedes reusar, y es lógico reusarlo si funciona. Pero creo que además nosotros somos posiblemente los propios trabajadores de Traveller's Tales, somos la gente más crítica con la empresa.
Sí, sí, supongo que sí. Pero bueno, yo, más que quitando lo de Traveller's, el hecho de ser programador me hace feliz. Pero me hace feliz porque cada día tienes que enfrentarte a un reto nuevo. Y al fin y al cabo, pese a que los juegos sean un poco parecidos, y a mí me gustaría que hubiera más cambio en eso, yo sí que me tengo que enfrentar a retos nuevos cada día, y es mi parte del trabajo, lo que al final yo tengo que lidiar con él, y eso sí que me gusta. O sea, es que yo no podría llevar un trabajo rutinario, yo no podría todos los días tener que enfrentarme a las mismas cosas. Y el hecho de que cada vez tienes que pensar un algoritmo nuevo, tienes que resolver una cosa de una forma diferente, ahora llegan las nuevas consolas y las podemos aprovechar y podemos hacer cosas que antes no hacíamos. Todo ese cambio que hay en la industria y que lleva viéndolo desde hace 20 años, y por eso hemos pasado de juegos que el problema del diseño era que la tecnología no daba a la situación que estamos ahora, pues hace que sea que es un mundo que atrae mucho.
Yo es por eso, o sea, el rollo de que, vale, tienes que implementar, no sé, una bola de fuego, por decirlo de una manera. Tienes que implementar una bola de fuego y dices, vale, pues ahora queremos implementar también fuego, pero ahora es una lluvia de fuego. Y dices, vale, son pequeños cambios y son similares, pero a lo mejor el problema, el jugador no lo ve en la situación, pero el problema por debajo es un cambio mucho mayor. Y al final yo creo que es que nos gusta un poco hacer puzzles, ¿no? En plan, resolver puzzles.
Yo siempre cuando intento explicar mi trabajo les digo, es como hacer un ejercicio, como hacer sudokus, pero que siempre, nunca es el mismo sudoku, y cambian las reglas a cada vez que lo tienes que hacer. Las reglas para trabajar siempre son muy básicas, la programación, el lenguaje que usas, pero los problemas son lo que cambian radicalmente y lo que le da variedad a esto.
Muy bien, y pasando a la parte más personal, siempre gusta esto, vosotros de Manchester no sois.
¿Cómo? ¿Qué lleváis puesto?
Creo que quiere que insultemos a las inglesas.
¿Cómo? No, ¿cómo llegáis ahí?
Ah.
¿Por qué Traveller's Tales y no Naughty Dog, por decir una?
Naughty Dog, me lo parece.
¿Tienes contactos en Naughty Dog?
A mí me insistieron mucho los de Naughty Dog, pero dije, Manchester se vive muy bien con toda la comida que hay.
Y con todo el sol que luce.
No, yo, bueno, aquí aprovecho para hacer publicidad encubierta. Yo estuve estudiando en la SAT, bellísimas personas, y en la SAT el último año hay que hacerlo en Inglaterra para obtener el título. Entonces, una vez que ya me matriculé en la Universidad de Teesside el último año y salí de ahí, inmediatamente conseguí trabajo. Estuve en Inglaterra, estuve trabajando primero en Double Eleven, hicimos el Frozen Synapse y el Limbo, lo hicimos un port para Vita, y una vez cambié de ese trabajo, pues ya me quedé en Inglaterra porque conocía el idioma y todo esto. Pero, o sea, que principalmente fue el hecho de terminar los estudios allí lo que me llevó a conseguir ese trabajo.
Pues yo, otro emigrado, que en la industria del videojuego ahí la situación no es todo lo ideal que debería ser en España. Y pues yo primero, después de terminar un máster de creación de videojuegos aquí en Barcelona, me marché a Alemania. Estuve trabajando un tiempo en una empresa, bueno, Delta Engine, que Mobile Beach se llama. Sacamos un juego, un MOBA y un hack and slash para Android y iOS. Y desde ahí, pues, un poco apareció la oportunidad de Traveler's Tale y era como pasar de trabajar en móviles a trabajar en consolas, que bueno, en el mundo un poco del desarrollo de videojuegos es pasar a jugar un poco en primera, ¿no? Como podríamos decir.
Sí. Porque las consolas, o sea, últimamente ya es bastante, sobre todo con Play 4, Xbox One también son bastante fáciles. Pero, bueno, Wii U,
sí, Nintendo todavía tiene que hacer algo, por los desarrolladores.
Mira, ¿ves? No voy a echar tanto de menos la perspectiva japonesa en el ámbito de creación de software para desarrollo. Pues anteriormente siempre ha sido bastante más difícil que lidiar con un ordenador, porque tienes menos recursos,
tiene una arquitectura diferente. Sí,
problemas más específicos. Y eso siempre te da un conocimiento extra de trabajado con consolas.
Sobre esto luego hablaremos, de hecho.
Ah, sí.
En las preguntitas. Os aviso.
Bien. Me gusta lo de ir mencionando otras partes del podcast.
Para que os lo penséis.
Sí, es como en
la. Y para que la gente.
Joder, que yo no
escucha, diga. La gente que está escuchando diga, hostia, que vendrá después. voy a escucharlo entero.
Esa es la clave.
Pues... Ah, sí, ya sé lo que iba a decir. Estoy muy contento de haber dicho siempre Traveler Tales y no Telltale Game. Porque
sí, se lo hicieron una vez.
Soy como disléxico. ¿Lo he dicho?
No. Se lo hizo cuando entrevistaron a nuestro hombre, el diseñador jefe que va al E3. No sé si fue IGN o EROM. Estuvo todo el rato.
Telltale.
Digo, Traveler, Telltale.
Se estilizan con el TT, ¿no?
Sí.
Como el Pep Sánchez de Mary y yo. Una confusión.
El Tete Gabe. Es un poco Gambia Show.
Pero es mejor en inglés porque es Titi. Y entonces es Teta
Titi Games. Games.
Juegos para pasártelo Teta.
Pues si queréis, ponemos un poco de musiquilla y vamos a los juegos.
Me encanta la música. I travel across this country and travel back again, traveling in the grandest style upon some fast freight train. I winter in the Southland to fit my ragged clothes, and summer in the Northland where the cooler breezes blow. Sometimes the going's tough, boys, can't seem to bomb a square, and sometimes we're kicked off the rod because we have no fare. And then the cops don't like us and keep us moving on, but still you'll hear us hit the road singing this happy song. I'm just a rambling hobo, where I hang my hat's my home. Wherever I get a hand of boys, forever there are own. Can't seem to quit this rambling.
Bueno, pues vamos ya a hablar de juegos. No ha sido una semana especialmente productiva en ese sentido, quizás. Bueno, pues sí, ahora te lo pregunto, Víctor. Pero empezamos con los invitados. Lucas, por ejemplo, ¿tú a qué estás jugando últimamente? ¿O qué es lo último que
estoy jugando muy fuerte al Skate 3.
¿Sí?
Sí.
¿Eres de aquellos eso, ¿no? Que salía en la noticia sobre el repunte de ventas en Skate 3?
Ah, ¿sí? No me jodas. Pues, casualmente fui tan idiota y compré dos copias. A lo mejor puedo especular con esto y todo.
O sea, eres el repunte de ventas.
Sí. Esto es como el repunte de ventas del Winfield, ¿no? Pues sí, la verdad es que es curioso porque yo cuando conocí a Pep estaba totalmente ilusionado con la nueva generación y yo soy bastante más vinagres que Pep.
Eso me lo decías el otro día y que conste.
Sí.
No soy tan vinagre.
Yo certifico que es cierto.
Muchas gracias.
Cada minuto que estoy con Lucas es un como una hora menos de vida que tengo.
Pero es increíble. Un desapego a la vida.
Me encanta quedar con él realmente, porque es un punto de vista que yo no tengo.
Es la cosa más bonita que puedes decir una cosa negativa, definitivamente. Pero sí, o sea, yo el otro día veía los lanzamientos que iban para este año y todo, o casi todo, eran segundas partes. Y vamos a ver, yo juego al Tomb Raider, pues no tengo suficiente tiempo como para jugar a todo lo que quiero. No quiero jugar al Tomb Raider nuevo, es que lo veo casi igual. Y le han comprado cuatro mecánicas de aquí y de allá, que seguramente lo juegue, pero no tengo la sensación de quererle jugar fuerte. En cambio, el Skate 3 es un juego que tiene un control totalmente diferente y se mantiene fresco. Y justamente el Skate 3 introdujeron el sistema de control este tan jodido. Y con eso estoy.
¿Crees que le pasa a la industria del videojuego lo que le pasa a la industria del cine? ¿Y ahora son todos secuelas o qué?
Creo que está peor. Pero bueno, vamos. Voy a dejar mi vinagrismo al lado.
¿Tú tienes algo más actual, Litos?
Pues aparte de Metal Gear Solid, como creo que la mitad de los gamers actualmente.
¿Qué te parece o qué te está pareciendo?
Me gusta, pero jodidamente largo.
Ya ves. Yo me lo pasé esta semana. O sea, mi cosa durante esta semana ha sido pasarme Metal Gear, prepararme para cuando toque rajar de los spoilers. Y he acabado cansado, ¿eh? O sea, tenía muchas ganas de que se acabara.
Sí, a ver, me encanta el juego, me encanta, pero es como no sé, o sea, volviendo al símil del mundo del cine, es la última peli de Batman. O sea, tú dices, esto se tiene que acabar una hora antes, o sea, pues un poco así, o sea, y me gusta, ¿sabes? O sea, que es lo peor. Y lo otro que he estado jugando ha sido Randall's Monday, de estudio español, no me acuerdo el nombre. Me gusta por la cantidad de guiños, como diría Cel Spiñol, a la subcultura de cómic, películas, videojuegos. O sea, que tú llegues en un point and click normal y corriente, te escapes por una ventana y en el callejón, pegados a una pared, te encuentres a Jay y Bob el Silencioso, eso no tiene precio. Entonces, tiene esos detalles, o yo qué sé, o encontrarte cajitas con el logo de Black Mesa por ahí suelta, no sé, te tocan la patata, ¿no? Al final.
Este juego está guay, la verdad.
Es un estudio español y además yo creo que han hecho, una de las cosas que me encanta es el gran trabajo de doblaje que han hecho, ¿eh?
O sea, hombre, el doblaje en inglés está, bueno, está en español, creo que no.
Sí, está en español.
Sí, sí. En inglés está el tío que hacía de amigo, el dependiente del videoclub de,
sí, sí, sí,
de Clerks.
Exactamente. Pues
ya es el super guiño, vaya.
Sí, en español, de hecho, reconoces voces famosas. O sea, no recuerdo el nombre de este doblador con voz tan grave que hacía de Warwick Brown en CSI. Es el que hacía el Motivator Plus.
Sí, sí.
Pues aparece haciendo de policía, y la verdad es que le pega como voz de policía, ¿no? Pero no. Sí, sí, un juego muy divertido.
Este juego está guay, la verdad. Está guay. A mí igual me atosigaron un poco las referencias, como que había demasiadas, era como cada pantalla que cuando hacía clic en un sitio y digamos llegaba a la siguiente pantalla, ver todas las referencias como me atosigaba, era como en plan, joder, una calle llena de con carteles de tal sitio, de tal juego, de tal no sé qué, un vagabundo con no sé qué hostias. Todo es como muy de muchas referencias. Pero sí que está guay, la verdad, me gustó bastante.
El estudio se llama, por cierto, Nexus Game Studios. Y yo no lo juego todavía, un día esto me pongo.
Iba a decir, estaba pensando en Nexus y me parecía un nombre como de móvil, como que no...
Sí, no, a mí tampoco me pega mucho.
No me pegaba.
El nombre con el juego, pero bueno. Gente maja. Víctor, ¿tú a qué has jugado?
Yo estaba jugando a Panoramical, principalmente, el nuevo juego de David Kanaga, que es uno de los dos que hicieron Proteus. Pero todos lo hicieron David Kanaga y Ed Key, que está haciendo ahora mismo una aventura de rollo experimental, como con ilustraciones de la Rusia del siglo XIX, una cosa bastante guay. Y David Kanaga ha estado en esto con un artista... Voy a buscarlo, si me permitís, porque me parece mal no saber el nombre del artista argentino. Sé que es argentino. Es un videoartista argentino que... Fernando Ramallo se llama. Y este digamos que mezclando la música de David Kanaga con el videoarte de Fernando Ramallo, pues sale Panoramical, que es como una colección de paisajes sonoros que nosotros vamos desentrañando con el mando. Se puede jugar con el mando o con el teclado, pero también está la opción de jugar, y creo que están haciendo mandos específicos para ello, con una mesa de mezclas, con cualquier aparato MIDI que tenga knobs y faders y cosas así.
¡Qué maravilla!
Se puede jugar...
Con el mando del DJ Hero.
Pues no tiene suficientes, pero podría funcionar. El mando que están haciendo, de hecho, hay como 12... No, más. Hay 18. 18 controles, digamos, cada nivel, por así decirlo. Y están haciendo un mando USB con 18 knobs para ir modificando eso. O sea, es un juego... Es un juego en el sentido en el que lo era Proteus. Es una especie de videoarte interactivo en el que vamos modificando las pistas de la canción y lo que ocurre en la pantalla con los mandos, ya sea con el de la Xbox o con unos knobs o con el ratón o lo que sea. Y se va, o sea, va cambiando lo que vemos en pantalla y lo que escuchamos como de una forma muy orgánica. Es un juego extremadamente... Es incluso más experimental que Proteus. Que Proteus, digamos, tenía un... Este también lo tiene, pero Proteus tenía un final al que llegábamos a base de explorar un mundo, por así decirlo. Y este es una colección de pistas, como un disco de videoarte musicado. Y es increíble, la verdad. Es espectacular. Es una maravilla. Es tan experimental como para quizá no poder compararlo con nada. Pero a los que tengan cierta afición por esta corriente como sinestésica, medio lisérgica de experimentación entre audio y vídeo, etcétera, yo creo que le puede molar.
Sí, a mí este tipo de juegos me parecen muy necesarios, y este en concreto, la verdad, que no tenía ni papa. Pero
este es súper chulo, la verdad.
Sí. ¿Qué tipo de arte es? ¿Qué gráficos tiene?
Es 3D, es un 3D raro. Claro, es un 3D que se puede mutar porque lo tienes que mutar tú con los controles. Entonces tira más hacia lo abstracto, aunque se ven paisajes relativamente figurativos. O sea, puedes intuir montañas y cierta vegetación y ciertas cosas. Pero es un... Digamos que es 3D abstracto. Si te sirve eso como estética.
En mi cabeza ya se ha formado una imagen muy clara y nítida que luego no se parecerá nada a lo que es el juego. Pero bien, me he quedado muy contento.
Es un juego chulo, la verdad. No puedo decir muchísimo más ahora mismo sobre él. Pero eso es lo que he estado jugando sobre todo esta semana. Aparte de Nuclear Throne, que está jugando muchísimo.
Y hay buenos días, ¿eh? ¿Fuera? ¿Han actualizado mucho o qué?
No sé si tú viste los camiones. Bueno, tú eres un paquete, no llegas a los clubs, pero...
¿Los de la poli?
Sí.
Sí que lo vi, sí.
Pero eso fue hace como 3 semanas o algo así. Y fue un cambio radical.
Pero me da mucho miedo el que no hayan anunciado fecha, ¿eh? Porque dijo Rami en el Game Lab que si no era agosto-septiembre, se iba al año que viene ya. Así que...
El juego ya existe, tío. Ya, es mejor que cualquier juego que haya salido, digamos.
Ya, no, o sea,
si,
eso sí.
Si eres mejor que cualquier juego que ha salido oficialmente, ya está.
La única esperanza que tenemos algunos es que sea el juego de Plus de octubre, ¿no? Que le pongan fecha para principios de octubre y salga ahí al mismo tiempo en Play 4, Vita y PC. PC se puede comprar en Early Access, pero bueno, que se publique ya, ojalá. Porque ya, si no, ya serían 2 años intentando colar Nuclear Throne como GOTY sin que sea legal ni legítimo. Pero bueno, yo estoy jugando, hablando de Early Access, a un juego que se llama The Flame in the Flood, que de hecho se publica como Early Access el día 24, creo, probablemente cuando escuchéis esto ya lo estará. Lo que yo he probado es una demo para backers, y yo no soy backer, es un juego que se financió a través de Kickstarter, pero bueno, pedí un código y me dieron esa demo. Y sí, es un juego que conocía y que, bueno, de esos que por lo menos te lo piensas durante media tarde si ponerle dinero, ¿no? En ese caso me decanté por el no, pero a pesar de eso...
Estuviste cerquísimo.
Sí, sí, claro, me había atraído mucho el tráiler. Es un juego que habíamos mencionado en Night y demás, ¿eh? Y debo decir que por ahora me ha decepcionado un poquitín. porque me esperaba algo similar a Don't Starve y en parte por eso le tenía ganas, pero es que me parece demasiado similar y creo que aporta poco y que muchas de las cosas que hace bien Don't Starve, este no solo las hace distinto, sino que las hace peor. Es un juego de exploración y supervivencia, un rock elite de estos que lo llaman. Y
en 2D también, intuyo.
No, son gráficos 3D, un Real Engine ahí con medio low poly, pero no tiene tan pocos polígonos como para que yo me atreva a llamarlo low poly, pero bueno, sí que no le importa que se le vean las aristas, por entendernos. Y aún así el estilo gráfico es bastante chulo y precisamente eso es lo que me decepciona, ¿no? Que me da miedo que sea de esos que lo prepara todo para decirte cosas y al final no te diga nada, como Submerged, este reciente que analizó Pinhead, y que parece que vaya a ser muy evocativo y demás, y al final es nada, es una chavala con una barca y punto final. Y aquí es también una chavala con una barca y un perro, además. O sea, tiene como más ingredientes, pero no sé muy bien si acabará contando algo. O sea, de momento yo no he hecho mucho más que recoger plantas y combinar objetos para, pues eso, ¿no? Para intentarte mantener viva. En este caso tienes indicadores de hambre, de sed, de cansancio y de temperatura. Con lo cual tienes que, pues, aguantar lo máximo que puedas. Y en un mundo así como postapocalíptico, pero no de aquellos de los páramos postnucleares, sino de una cosa, unas ciudades que han acabado, que están más o menos como estaban, pero sin gente, ¿no? Y aquí la gracia es que vas con una barcaza, vas por un río desplazándote entre lo que serían pequeños mapas, son islotes en definitiva, y no veo cómo junta todos esos elementos, ¿no? El ir con la barcaza es raro y es complicado el control, y después llegas a una isla y hay poca cosa, puedes mirar en dos casas y montarte una fogata y escapar de un hombre lobo, pero no mucho más. Y bueno, supongo que le tengo que echar más horas, desde luego, pero pensaba que me habría hecho clic ya a estas alturas y no es así. Con lo cual, yo sería un poco precavido de cara al Early Access, tal y como está ahora, yo no es un juego que recomiende, pero sí que no pierdo la esperanza, ¿no? Que no quiero creer que detrás de todo esto no haya nada más. Es un juego, joder, es bonito y está bien planteado y el estudio se llama The Molasses Float. Parece como hipster, tiene uno de esos logos currados.
Eso es positivo.
Sí, claro. Los logos de estudios currados a mí me dan mucha confianza y los nombres chulos que tienen, tanto en el juego como en el estudio. Hay armónicas por ahí, la música es muy chula, esta América sureña y no sé, no quiero perder la esperanza con este juego. Y aunque ha habido un pequeño bache con la primera impresión, espero poder volver a hablar de él en algún momento para decir que he cambiado de opinión. En cualquier caso, seguiremos la pista y me parece bien resaltar que este juego está por aquí. ¿Tú lo recordabas, Víctor, de trailers y demás?
Para nada, la verdad. No se había quedado conmigo.
Yo lo estoy viendo ahora mismo y tal como lo has descrito. No sé por qué, pero estoy viendo un momento dramático con el perro ahogándose, ¿eh? Yo no digo aquí. Digo, en el juego lo estoy viendo un momento llorera, ¿eh? Con el perro.
No creo, ¿no? Sí, puede ser.
Hostia, lo estoy viendo, pero...
O sea, la premisa del juego es que el... Bueno, tú controlas solo a la muchacha y estás ahí como en una hoguera resguardada y te viene el perro con una radio que le ha sacado de un bolso que tenía un cadáver de por ahí y tú lo que tienes que hacer es intentar buscar de dónde viene la señal de la radio. O sea, es una relación que no estaba antes de que el jugador entre en ese mundo. Con lo cual, niña y perro tampoco interactúan de ninguna forma, hasta donde he visto, especial.
Por eso digo, que como se hagan amigos, que son hipster, que lo has dicho tú con el logo del estudio, que esta gente te mata al perro rápidamente.
Es un poco fácil, ¿no? O sea, es un recurso fácil. Usar el perro como que se muera y que sea el momento tristeza, me parece fácil. No hay que ir por ahí, digamos.
Y hay mucha crueldad, yo veo mucha crueldad. Es mi opinión, ya está, no voy a incidir más en el perro.
Y no sé qué más, ya he dicho que es una semana poco animada con los lanzamientos, insisto, me he pasado Metal Gear, pero... y tengo muchísimas cosas que decir, estoy relativamente obsesionado con el cierre de la obra de Kojima, y ya haremos otro podcast única exclusivamente para eso. Pero también quería dejar claro que me gustaría estar hablando ahora de Destiny, de la expansión del Rey de los Poseídos. Hice el amago de comprármela, pero antes pensé en, bueno, en probar cómo había cambiado el Destiny pelado, ¿no? El del año 1, que lo llaman desde Bungie. Los ingleses lo llaman vainilla, esto, ¿no? El juego pelado.
Sí,
¿no?
El vanilla.
¿Vanilla? Porque, ¿de dónde sale esto? Bueno,
locura suya.
Habrá que investigar. Pero bueno, total, que me metí a este Destiny año 1 actualizado y me puse de muy mala leche con él. O sea, recordé muy pronto todo lo malo de Destiny y muy poco de lo bueno, y no me veo ahora con fuerzas de comprar la expansión, porque no vale comprar solo la expansión, que es algo que ya dijimos el otro día. Tú te metes en la store de PlayStation, en este caso, y ves ahí el Rey de los Poseídos, 20 pavos, dices, bueno, joder, un DLC apañado, unas cuantas horitas, pero no, te tienes que comprar, si no lo tenías antes, el pase de temporada, porque los dos primeros DLCs, que no, bueno, que por lo visto, sobre todo el primero, no son la gran cosa, sí que son requisito para tener esta expansión, con lo cual hay que gastarse más dinero del que yo estoy dispuesto a gastarme en un juego como Destiny, ya lo dije. Pero lo que quería decir es que sí que hay como cosas nuevas en el juego, aunque no hayas comprado ningún DLC. Hay partes del equipo, cascos, pistolas, pecheras y demás, que son nuevas, que son de las que añade la expansión y las puedes probar tú sin tener esa expansión, pero son como el caramelito, ¿no? Para que luego, pues, te animes y veas que quieres equipo legendario, que quieres monedas legendarias, y para eso sí que tienes que acabar pagando, ¿no? Pero el otro día, Víctor, hacíamos una pequeña reflexión por el Line. Deberíamos publicar un libro sobre el Line.
El Line es... Todo, nuestra gran obra está en el Line, ¿eh?
Sí, sí. Que a Destiny se lo pone un bueno, como ejemplo de los malos, ¿no? Entre muchas comillas, y ya sabéis a lo que nos referimos, de los juegos que dan a entender que quieren algo más de nosotros, ¿no? Que simplemente ofrecernos un puñado de horas de entretenimiento. Pero por otro lado, no tiene micropagos, que esto es... No sé, a mí me parece chocante, ¿no? Que un juego como Destiny no tenga micropagos cuando...
Cuando está Activision detrás, ¿quieres decir?
No, pero no solo Activision, sino que es eso, ¿no? Están en el lado de los malos, entre comillas, sí. Insisto, ¿no? De los juegos de los que desconfiamos porque sí, pensamos sí. O creemos saber que quieren algo de nosotros. Entonces, lo que no sé es qué quiere exactamente Destiny de nosotros, porque...
Sí, porque sí, dinero.
Ya, pero sí que usa trampas para eso, ¿no? Para engancharte, te pone peajes para que tengas que estar ahí más tiempo del que por contenido quizás estarías dispuesto a pasar ahí. Pero al final no puedes comprar impulsivamente en plan eso, ¿no? El euro y medio para tener más chapas del crisol, yo qué sé. O sea, es un diseño que parece hecho para meter micropagos, y igual los meten cuando menos tú los esperas, pero por ahora no están ahí, y después de un año no han aparecido.
Yo creo que quizá tampoco han aparecido justamente porque ya tienen bastante mala prensa, por decirlo de alguna manera, como para que encima te metan micropagos. Entonces, a lo mejor la hostia que se llevan ya es demencial.
No sé, les ha funcionado bien esta expansión del Rey de los Poseídos.
Sí,
el otro día decían que es el juego más descargado durante el primer día de PlayStation 4 o algo así.
Pero yo, por ejemplo, a nivel personal, le tengo mucho amor a Bungie. Era muy fan de Halo. Y yo era, por ejemplo, una persona que esperaba que Destiny lo hiciera bien, ¿sabes? O sea, entonces, es verdad que ahora ves las reviews y la prensa te lo pinta como bastante bien, ¿no? Como... que al final, finalmente Destiny tiene una versión que si hubiera sido desde el principio así, y, oye, fetén, ¿no? Y yo creo que quizá había mucha gente, me iba a salir la palabra inglesa, eager, que tenía muchas ganas, ¿no?, de que Destiny funcionase. Y yo creo que está ahí, ¿eh? De que era un buen tándem a nivel de Activision, dinero, y Bungie... saber hacer un FPS, y yo creo que es por eso que las reviews en la prensa han ayudado ahora en el Rey de los Poseídos, Pero aparte era que yo creo que había mucho jugador deseoso de que Destiny funcionase.
No, eso desde luego, ¿eh? Siempre Activision ha sacado mucho pecho de la cantidad de horas que jugaba la gente de Destiny. Porque es eso, ¿no? Quería la gente, en ese momento, antes de que saliera la expansión como poco, por el simple hecho de que pasara horas ahí, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? Y hablamos con Víctor, y que nosotros, que no somos grandes jugadores, ni pequeños, de MMO, o sea, humildemente no vamos a intentar engañar a nadie, no sabemos cómo funciona la psicología del MMO, ni por qué se engancha el jugador de MMO, pero que es, Víctor lo decía, ¿no? Que al final no son micropagos, son macropagos, en el sentido de que si no compras la expansión te sientes mal, porque es, le has echado 100 horas de tu vida a eso y no quieres que caiga en el saco roto. Quiero decir, si por 20 euros puedes rentabilizar un poco más esas 100 horas, pues, hostia, lo vas a hacer. Y es jodido pensar eso, ¿no?
Yo personalmente iría directamente a un modelo de negocio tipo los World of Warcraft de toda la vida, de pagar 10 euros al mes, y lo vería más acertado que el que tienen ahora. Pero aún así sí que es verdad que el hecho de que no tengan micropagos hace que las decisiones de diseño del juego sean mucho mejores, porque tienes que esforzarte tú y que...
Pero hay barreras. O sea, las típicas barreras que están para que te las saltes con micropagos, aquí están.
Por eso
y te las puedes saltar la semana que viene, ¿sabes? O sea, son barreras de tiempo. O sea,
la cosa es que Destiny, a ver, que es un juego increíble realmente. O sea, sí. Quiero decir, la gente estuvo enganchada, yo el primero, por cierto, a pegar tiros a una cueva en Destiny porque era cojonudo, realmente. O sea, porque
yo llegué hasta ahí con Destiny. Yo llegué hasta bien, a ver un vídeo de gente que le ponía gomas a los mandos para dejar la noche y que a la mañana siguiente hubiera matado tantos bichos en una situación.
Los tiros, o sea, los disparos son increíbles, son lo mejor, sin duda los mejores en un juego de tiros en primera persona, es lo mejor que ha pasado en muchísimo tiempo, es increíble realmente. Pero a mí me joden los límites que dice Pep, que te limita, o sea, te limita porque quiere que vuelvas, o sea, no quiere dinero, quiere tiempo, esa es la parte más perversa, quizá.
Pero evidentemente, yo no puedo dormir por las noches. ¿Por qué quieres mi tiempo?
Quiere tu alma.
Quiere tiempo. ¿Quiere tu alma? Pues yo qué sé, tío. Pues quiere tiempo. Pues yo qué sé. Por algún motivo. Porque tienen un trato con Red Bull de publicidad. No sé. Igual tiene algo que ver. Quiero decir. Pero es lo único que quieren. Solo quieren tiempo. Porque no te piden. Evidentemente, yo digo, estás jugando y consigues 100 monedas del crisol. Y dices, hostia, pues yo qué sé. Igual pagaría un euro por tener 100 más, o 2 euros por tener 200, o lo que sea. Pero no te dejan. Es como, vuelve mañana, tío. No.
El problema no es que...
Aquí, ahora no, ahora no.
Es que el problema no es que tengas que volver mañana. Es que vas a volver mañana, pero porque no hay más cosas que hacer, te va a tocar hacer lo mismo que hoy. ¿Sabes? Ahí es donde está la fricción, en la poca cantidad de contenido y la mucha cantidad de horas.
Pero porque está guay disparar, o sea, es increíble, o sea... Es que, joder, yo a Destiny jugué muchísimas veces las mismas misiones, una y otra vez, y me parecían cada vez igual de increíbles. Era como, esto es espectacular, porque realmente un tiro en la cabeza es espectacular, está súper bien diseñado, es increíble. A nivel de game feel es...
Sí, es
delirante. Es como, esto aquí, esto es de 10. Es como, habéis hecho un juego de tiros que es como, idealmente tendrían que ser todos los juegos de tiros del mundo. Es como esto, así son los juegos de tiros. Pero luego como que no te da recompensas por hacer eso.
Pero es que eso es lo que también sabía hacer Bungie, porque todo el mundo decía, voy a copiar el Halo. Pero el Halo no se puede copiar porque es lo que comentaba. Bueno, sí, que se han esforzado tanto en conseguir el último. No se han esforzado en tener tales pistolas, sino que cada pistola se sienta extremadamente bien. Y por eso no se podía copiar el Halo, porque eran muy buenos haciendo eso y no es fácil. Y eso es lo que sabían hacer. Ahora había que ver si lo que también sabían hacer es este experimento loco que era el Destiny.
Que en teoría tiene que durar 10 años, ¿eh?
Y para mí no lo han sabido hacer. O sea, yo no tengo ninguna gana de jugar a un Destiny. Yo no tengo ninguna gana de subir numeritos. Y no hay nada que me atraiga de ese juego en general.
Pero también tienes que pensar también en... ¿Eres un jugador de subir niveles de experiencia?
No, para
claro,
nada.
Claro, entonces...
una cosica...
Claro, entonces yo creo que... Ahí el target de ese juego, evidentemente, es el que se pega tiros, el que disfruta reventando cabezas y además disfruta subiendo niveles. O sea, horas como tonto que yo he hecho repitiendo misiones en Guild Wars, en el 1, no las ha echado nadie. En plan, o lo típico que tienes un clan y te pide ayuda uno de tu clan y repites.
O sea, eso está claro, ¿no? Lo que en algún momento Destiny se vendió o se esperó, quizás como un MMO... y lo poquito que tiene, porque desde luego un mundo persistente no es, pero sí que esos trucos para enganchar sí que los tiene de MMO, ¿no? Y por eso digo que yo no sé cómo funcionan, o no los he vivido intensamente durante mucho tiempo, pero sí que me sorprende que estén ahí y que no se aprovechen con las trampitas a nivel de micropagos que se suelen hacer. Que a ver, que parece que ahora los micropagos sean la mejor forma de ganar dinero, y coño, siguen siendo más dinero 20 pavos que 1,99, ¿no? Sí. O sea, lo ideal es que compres un juego por 60 pavos cada año, que al final es lo que están haciendo con Destiny si sumas DLCs y expansiones. Es una forma de catapultar una franquicia que no ha tenido el recorrido de Call of Duty, pero que sí que mantienes y haces crecer la base de usuarios de un año para otro. En plan...
Pero mira, a mí, volviendo a Guild Wars, a mí me sorprendió que la nueva actualización a los antiguos de Guild Wars 2, a los antiguos, los que ya tenían Guild Wars, se les da gratis. O sea, ya han pagado, con esa filosofía de ya han pagado una vez, se les da gratis, ¿no? Y a los nuevos jugadores que no tenían la primera, pues solo pagan lo último. Esa filosofía que tienen en Guild Wars 2. Y les funciona. O sea, y ahí lo fácil, a modelo de negocio, sería... Bueno, tú como ya lo tenías, 10 pavitos. 10 pavitos y bien.
Y te lo comes...
Y ahora ellos tienen una prensa cojonuda. Yo creo que tiene que ver un poco con esa prensa, con ese marketing de... mira, es que somos tan buenos que no tiene micropagos. Hostia, pues me voy a enganchar. Y una vez ya estoy enganchado, digo... Hostia, que hay una expansión. Joder, pero es que estoy enganchado y me han dicho que esto ha mejorado mucho y que las misiones ahora no son tan repetitivas y... Joder, quiero comprarlo.
No, yo tengo ganas de jugar al Rey de los Poseídos, insisto. Por eso, ¿no? Por ver el diseño de las misiones y por imaginar lo que podría ser un Destiny 2, que si es un disco independiente ya me lo compraré la mar de feliz, ¿no? Pero es eso. Que igual ya no puedo dejar de desconfiar en Destiny. No. Con razones válidas o no. No lo sé. Pero sí que, por ejemplo, hay cosas generosas en el diseño de esta expansión que se traducen en la actualización del juego vanilla. Y, por ejemplo, sabéis que tú cuando vas a un vendedor o a un líder de clan o algo de esos, tienes una reputación, ¿no? Aquel sí. Círculo que te sale arriba a la izquierda y que es jodido de llenar. Hay que echarle horas para llenarlo y eso te da acceso a la parte más interesante de la tienda de ese señor, ¿no? Ahora, por ejemplo, puedes ganar esa reputación con un montón de objetos que te sobren, ¿no? Hay una parte de la tienda que es dame lo que te sobra, en plan motas de luz o monedas extrañas o cargadores de esto o piezas de arma o de armaduras y demás. Quiero decir, hay formas de agilizar el progreso de Destiny, pero yo no me las creo porque sé que han puesto las barreras en otros sitios, ¿sabes? Han cambiado de sitio las barreras y es así. Ahora la luz ya no sirve para subir de nivel como pasaba en Destiny.
Eso me parece una locura. O sea, me parece
sino que es
un cambio de...
Claro. Tú habías estado un año acumulando luz porque servía para una cosa y ahora no sirve. La luz no es un puto número que está ahí y que indica cómo de fuerte es tu equipo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo de antes y es raro, es chocante, ¿no?
No, es raro, sobre todo a nivel de diseño.
Y ahora lo que han hecho es empujarte directamente al endgame. O sea, ahora... El juego o la expansión empieza cuando llegas a nivel 40. Llegar a nivel 40 es lo de menos. El otro día leía un artículo en Polygon de un tío que pasó de 34 a 40 en una tarde usando latas de Red Bull, que eran potenciadores de experiencia y demás. Quiero decir que es un trámite ahora en The Taken King llegar a nivel 40. Y a partir de ahí es donde empieza la otra barrera, que parecen ser, y lo digo sin estar muy puesto, insisto, las monedas legendarias o Legendary Marks o algo así, que te los dan en misiones heroicas y retos diarios de estos, a los que solo tienes acceso, evidentemente, si tienes la expansión. Nivel, sí. Con lo cual, veo trampas y me toca los cojones pagar 60 euros por una trampa, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, sigo teniendo esa relación de amor-odio con Destiny y me gustaría estar hablando con él, y a la que Víctor o Sopas o quien sea del grupo caiga, pues caeré yo detrás. Así que no lo compres, Víctor.
Quiero caer. Porque me interesa. Me interesa, por ejemplo, lo que has mencionado de la luz, que me parece la mecánica más perversa de Destiny, sin duda. Porque implica... O sea, subir de nivel implica suerte, no implica... Bueno, implica también hazañas, digamos, las raids y tal. Pero la luz te lo da... Te lo pueden dar... En 1000 objetos del criptarca que son azar puro y duro. Entonces me parecía perverso. Y tengo ganas, la verdad, de volver a Destiny. Ya, o sea, insisto que es porque me parece acojonante lo bien hecho que está el... cómo se siente cada vez que pulso un botón en el mando. Que parece una tontería, pero es muy difícil de hacer eso.
Sí, el start. Sí. ¡Joder!
Y realmente usar los menús de Destiny es cojonudo.
Sí, eso sí.
Todo es guay.
O sea, de hecho, yo en un avance escribí que está muy bien porque la bola flota. O sea, el cursor flota. Está en el espacio y es un cursor que no se mueve como los demás. Que se mueve con una gravedad de Destiny y es, joder, ole sus cojones.
Eso está bien pensado realmente, sí, el puto Destiny. Es un juego increíblemente bien pensado. Y había ciertas cosas que no me cuadraban, digamos, y quiero volver por eso, porque quiero que me cuadre, joder. O sea, ojalá llegue un... Temo que cuando llegue el momento que me cuadre sea demasiado tarde, porque entiendo que el ritmo de producción de Activision, por ejemplo, es diferente al de un estudio indie que solo se debe a sus jugadores, digamos. Pero tengo ganas, la verdad. Destiny es un juego al que hay que volver de vez en cuando para ver lo mal que está todo o lo bien que está todo.
Hasta aquí la parte de los juegos. No sé si tenéis alguno más y queréis hablar de Sonic 2 por alguna razón. O pasamos ya a las preguntitas.
Yo el otro día fui a un parque de atracciones y vi una mesa de aire, de hockey de aire de estas, que era de Sonic.
¿Qué dices?
Sí, era, sí, de cuatro jugadores.
De cuatro jugadores.
Y dije, mira, por fin han vuelto a hacer un juego.
Joder, pues tenía. A mí me gusta mucho el art hockey, es una de mis debilidades secretas.
Pues si queréis preguntitas, little questions.
Pues vamos allá, Víctor. ¿Qué quiere saber la gente esta semana?
Pues muchas cosas, la verdad. Vamos a empezar por una, por ejemplo, que dice... Es un anónimo que dice... Apuestas. ¿Fecha en la que Dan Evolve en el Plus? No lo he sacado antes a la colación, el Evolve. Porque, en fin, el pobre ya tiene lo que tiene para él mismo. Pero me parece un caso interesante de juego bueno, porque el Evolve me parece un juego bueno, que no llega a la gente. O que no llegaría tanto como... Que no consigue llegar tanto como le gustaría, quizá.
A mí me parece un caso paradigmático, que me gusta la palabra paradigmático. porque, joder, que fue un juego que acaparó... prensa no especializada, o sea, prensa general e incluso...
¿Evolve?
Sí, sí. Yo recuerdo verlo en periódicos en plan, ¿no? Evolve como un nuevo concepto de videojuego y, joder, y en telediarios y todo, o sea, y recuerdo perfectamente una entrevista que le hacía en un periódico español, que no diré el nombre, le hacía una pregunta a una de las jefas del desarrollo de Evolve. Y la tía, claro, estaban convencidísimos de que lo iban a petar, de que iba a ser una experiencia de 4 contra 1, que la peña se iba a enganchar. Decía, bueno, si el Left 4 Dead lo petamos, aquí reventamos la banca, ¿sabes? Y mira.
Yeah.
Yo creo que depende un poco de si van a hacer Evolve 2, ¿no? O sea, ahora parece que los juegos del Plus y demás son para prepararle el terreno a las secuelas. Y no sé si es... caso será posible hacerlo. Bueno, o sea, seguían saliendo DLCs hasta hace nada, ¿no? Hay un segundo pase de temporada de Evolve, creo recordar, que acaba de empezar. Quiero decir que seguro que hay DLC pendiente. Yo no lo he seguido y, ya que estamos, estoy convencido de que ese es uno de los motivos por los que ha fracasado Evolve, ¿eh? El mal planteamiento y el mal marketing con el DLC. Pero... no sé si habrá segunda parte. Sí, sí que habrá segunda parte, ¿no? Porque...
Sí, habría llegado más gente si hubiera tenido otro planteamiento. No sé hasta qué punto, en realidad.
Joder, es que se sumó mucha mala leche muy poco antes del lanzamiento, ¿eh? Cuando se anunció las distintas ediciones. Yo recuerdo haber escrito sobre eso, evidentemente no contento. Y la reacción de la gente era la que era de esperar. Quiero decir, a 2, 3, 4 semanas de salir el juego, le dices a todo el mundo que va a tener que pagar mucho más de lo que estaba dispuesto a pagar para tener el contenido que esperaba, o menos. Yo creo que es un juego limitado. Ahí se cambió de opinión mucha gente, creo yo, ¿eh? Pero bueno, 2K tampoco tiene muchísimo más. Ahora ha anunciado el Mafia 3 y el Battleborn, es verdad. A ver qué pasa con Borderlands, que es sin duda el as en la manga. Pero yo creo que podría volver a intentarlo con Evolve. Que no... La idea sigue siendo lo que tú decías, Víctor. Sigue siendo un buen juego, sigue siendo una idea con potencial para funcionar si se la trata de otra forma. Así que Evolve en el Plus en abril de 2016.
Ya, ahí está la predicción, la predicción que esperábamos.
Tenemos dato.
Una lástima, Evolve, la verdad.
Sí.
Nos pregunta Julián Otaño. Actualmente, ¿cuál creen que es la plataforma que se encuentra en mejor forma? PC, PS4, Xbox One, Wii U. ¿Por qué creen así? No porque creemos eso, sino porque creemos así. ¿Por qué pensamos de esta manera?
Hostia, yo no lo sé.
Hombre, yo diría que Play 4.
Yo creo que es PC. Pero nos dice... Es que, a ver, la pregunta es muy compleja, aunque no lo parezca.
Ya, yo me he perdido.
¿Cuál creen que es la plataforma que se encuentra en mejor forma? ¿Mejor forma en qué sentido?
Supongo que a nivel de ventas económico, supongo.
Ahí estás dando, por supuesto, muchas cosas.
Claro, yo digo supongo. Le metes un supongo delante y puedes decir lo que quieras.
Yo voy a decir PlayStation 4, ¿eh?
Sí, yo igual, sí,
Yo voy a decir PC.
Yo creo que es donde más se está vendiendo, igual no en términos absolutos, pero sí en términos relativos, y no creo que lo esté haciendo especialmente bien Sony últimamente, pero sí que sigue con esa flor en el culo que le quiso regalar Xbox One y que la gente habla de Play 4, vaya, que es la consola de moda y la plataforma de moda, creo yo.
Sí, que te lo... Y que además casi que cuando ves un tráiler de cualquier juego que va a salir, tienes el para jugadores,
O sea, y es eso, cuando ves un juego, das por hecho que va a salir en PlayStation 4, ya ni lo preguntas. O sea,
sí.
Creo que eso es significativo, ¿no? En los comentarios mucha gente pregunta ¿para qué plataformas va a salir? Quien pregunta eso, o juega en Xbox One o juega en PC. Los de Wii U ya no lo preguntan porque ya saben que no. Y los de Play 4 no lo preguntan porque saben que sí va a salir en Play 4, ¿no? Yo creo que es...
Sí.
Ese es el pulso que utilizo para medir eso.
Sí, sí. Y por ejemplo, en juegos indie creo que también está un poco bastante más arriba que Xbox One. Que bueno, que Steam siempre va a ganar en un juego.
Sí, por eso decía lo de los términos relativos.
Sí, sí. O sea, ya, y dejando Steam, si nos centramos en consolas, por ejemplo, el E++ solo salió para Play 4 y tampoco lo vendieron como pepinazo, pero lo es en parte. Y en Xbox One, si te pones a pensar, tienen alguna cosilla, tienen el nuevo este...
Tienen más de lo que creemos, ¿eh? Porque como con el Plus, que son unos juegos que tienen mucha visibilidad, te meten 4 de golpe, te da la sensación de que hay mucho ahí.
Tienen más Play 4.
Sí, esa es la sensación, pero que digo, que Xbox One tiene más indies de los que...
De los que se cree,
sí.
No sé. No, bueno, a mí me pareció significativo que la gente de Tequila Works se pasara de Xbox 360 y se han pasado ahora exclusivo de PS4. A mí me parece llamativo. Y yo creo que en parte mucha culpa, y aquí hablo desde el punto de vista de un desarrollador, mucha culpa la tiene la nueva arquitectura de Play 4, que lo hace... mucho más fácil de lo que... PS3 era un infierno.
Era un drama.
Y ahí, pues, el señor Cerny, hay que darle hay que darle los aplausos de que, oye, has desarrollado una plataforma que es muy amigable para los desarrolladores y eso te ahorra problema.
Insisto, yo creo que es un mal año para Play 4 a pesar de Bloodborne y creo también que se le puede dar la vuelta a eso y entender que por eso le va... O sea, que eso es lo que nos dice que les va tan bien, ¿no? Con un año donde Sony no está haciendo nada. Y aún así la gente sigue comprando PlayStation 4 y sigue hablando bien de la plataforma.
¿Qué está haciendo Xbox One? También.
Está haciendo Mike. Halo, bueno, Tomb Raider y Forza.
Todo,
o sea,
todo.
Sí, sí. No, pero Tomb Raider, con toda la mierda esta, todo el mundo sabe que al final Tomb Raider sale en Play 4.
Sí, bueno, ya lo han dicho, al final es del año que viene.
Ya está. Forza, pues sí, es un juegazo, pero... Pero ahora mismo, dicen, tienes que ser muy, muy fan de juegos de conducción, habiendo salido, yo qué sé, Project Cars, por ejemplo. Tienes que ser muy fan de Forza ahora mismo para decir, buah, antepongo y me compro una Xbox One porque quiero Forza. Y yo, evidentemente, Halo me parece maravilloso, pero es que conozco mucha gente que después del paso a 343 Industries, le tienen una tirria a Halo y eran fans acérrimos de haberse jugado todo lo que sacó Bungie y con 343 de repente desencantarse totalmente y volver a jugar el multiplayer de Halo 1, ¿sabes?
Yo tengo miedo porque con Halo precisamente.
Yo es que John Locke, el Spartan Locke este, le tengo una tirria.
No,
No sé, yo insisto, PC, tío. Ahí es donde está la mandanga buena.
Yo creo que está muy fuerte PC, pero que está muy fuerte para su público y que viene siendo esas pequeñas joyitas que hay en Steam, toda esa creatividad que no se ve. Y luego, aparte, que por fin, y esto también va por lo de los desarrolladores, que ahora es mucho más fácil desarrollarlo para PC y Play 4, que se están sacando muchísimos títulos que antes no se sacaban. Antes era bastante difícil ver la cantidad de triples A's que hay ahora en PC. Entonces, lo veo mejor que nunca, como te he dicho, pero creo que sigo creyendo que la plataforma que conoce la mayoría de la gente es Play 4.
Hombre, no te encuentras patinazos en PC como Arkham Knight, ¿no? Pero...
¿Qué más?
Más allá, hay una dudita que le corroe a un lector anónimo, que es, ¿cómo se pronuncia nuestro nombre? ¿Anait? ¿Anait? ¿O Anait? No, no. Él dice que va all in por Anait.
No hay un canon sobre eso, ¿no?
Cada uno lo dice como quiere. Es la... es flexible, no hay problema.
Es un espacio.
Yo digo Anait. Pero Anait siempre lo he oído mucho también.
Sí, Anait, mucha gente lo dice, es verdad.
A mí me gustan todos, vaya.
Lo importante es que se diga.
Ahí estamos.
Más allá, nos preguntan, otro anónimo. Hola, gente, ¿qué opináis de la NX? ¿Creéis que realmente será la Nintendo Vita o algo de VR? En referencia a la violencia real, no, a la virtual reality.
Yo no tengo ni idea. Yo me estoy separando un poco de la teoría de la Vita, de Nintendo Vita.
Aquí ya esto no puede ser.
¿Es que va a sacar un móvil con Android?
No me gusta teorizar sobre eso ya. He dejado atrás esa etapa de mi vida. Kimishima tiene carta blanca para hacer lo que quiera. No le voy a decir nada.
Lo más loco de todo esto es que yo creo que va a ser una consola normal.
Lo que en el fondo...
De pronto estamos aquí como pensando en plan, joder, Nintendo Vita... realidad virtual, locuras, no sé qué, y luego seguro que va a ser una consola normal con un mando de jugar en la tele.
Sí, es que aquí...
al Zelda, es como no, es lo normal.
Es un rediseño de la 64.
Ojalá lo fuera.
Seguramente lo que quieren en el fondo es eso, ¿no? Que hagan una consola, una Play 4 con el mando Pro de la Wii U y a correr. Pero como es, sería aburrido realmente, ¿no? No quiero decir que quiero eso, ni quiero animar a Nintendo a hacer eso.
Yo no sé, o sea, estábamos hablando hace un rato de esa capacidad de que se les vaya la olla a los japoneses. O sea, yo no apuesto, ¿eh? Yo aquí de verdad que no me atrevo a apostar.
Si a alguien se le puede ir la olla es a Nintendo, eso lo sabemos todos.
Hombre, si alguien tiene colchón para permitirse que se le vaya la olla mal, en plan... voy a intentar algo raro y va a salir mal, es Nintendo en realidad, no, que hagan lo que quieran, si ya tienen Pokémon, yo qué sé.
Yo creo que no se le han pasado un poco las ganas de hacer experimentos a Nintendo.
Hombre, han salido un poco escalonados del último.
Por eso. Yo...
Hombre, hoy precisamente vi un... no sé dónde fue, como una típica patente loca de... Nintendo ha patentado una movida extraña, tal, no sé qué, como una consola portátil que reconocía de alguna forma mágica que no entendí muy bien, como amiibos de lejos. Que había un amiibo en la mesa y lo reconocía de alguna forma.
Están centrando
una movida así.
Todo su I+D está centrado en los amiibos ahora mismo.
me lo creo por eso, porque joder, los amiibos son el dinero sin sentido, que es estúpido y no tiene mucha más explicación. Es que la gente le gustan y los compran como piruletas.
Como rosquillas, macho.
Y yo qué sé. Lo vi, quizá no para esta NX que dicen ahora. Pero a ver, yo espero algo loco. O sea, yo creo que hagan una Wii 2. En el sentido de no que hagan otra Wii, pero que hagan algo tan radical como romper de pronto el esquema de mando y de pronto hacer... la pirula de menearse.
Yo no sé si es porque es tarde o qué, pero estoy volviendo a cambiar de opinión en directo, queridos oyentes. Y sí que van a hacer la Vita, ¿qué coño? Es que la 3DS está desaparecida en combate, ¿no? A pesar de la New 3DS.
Ay, oh, sí. Que no sé de la 3DS.
Yo es que me olvido de la consola. Me bajé la demo del Dragon Ball y me pareció muy, muy malo y me volvió a olvidar de la 3DS. No, no sé, supongo que en Japón va bien, igual, bueno, en Japón va bien hasta la Vita, ahí todo vale. Pero yo creo que Nintendo no puede no ser fuerte con la portátil. Tú, Víctor, sigues jugando a 3DS, tú que eres más de 3DS.
Yo juego todo el día a 3DS, la verdad. No. También porque, a ver, no soy igual sí que soy usuario de Xbox One o de Play 4 a nivel profesional, en el sentido de que juego a la Play 4 o porque hay juegos que me gustan muchísimo, rollo Bloodborne o Metal Gear o lo que sea, o porque tengo porque me ha llegado un código y tengo que escribir sobre él o lo que sea, como a nivel profesional. Con la 3DS estoy, no sé, ahora he estado toda la semana jugando al Gunstar Heroes, yo qué sé. Es un juego muy, muy viejo, pero lo he jugado en la 3DS, no sé, y juego a menudo en la 3DS.
Este año no hay. No hay...
Estoy con el Animal Crossing también, este nuevo.
No hay ni Pokémon, Víctor, este año. Quiero decir que la
no, no,
la,
o sea,
transición,
no es un buen año.
La transición está afectando a 3DS también, ¿no? Esa, yo creo que ahí puede haber una pista, ¿no?
O sea, evidentemente falta chicha en todos los lados. No, esto es algo que se sabe. No, tampoco hay que ser de pronto Michael Pachter para decir, joder, a Nintendo le faltan juegos. Pues no es el mejor año, sin duda. Pero yo no lo veo raro tampoco. O sea, no podéis juzgar todo por el mismo estándar de éxito que el que más tiene, porque no funciona así.
No, no, sí, yo.
¿Sabes? O sea que. Y la cosa es que a Nintendo le va. O sea, el problema es que a Nintendo le va a ir bien siempre. Nintendo, en España, por ejemplo, no ha habido ningún año en que no le haya ido bien. Porque tiene el Just Dance de Ubisoft, que es el puto número uno en España todos los años. Yo qué sé, eso está ahí, ¿sabes? Está funcionando. Tienen su Mario Kart, sus cuatro hostias para la Wii U y para la 3DS, que van guay, que están siempre en el top 10 del año. Y ya está, no sé, no son el hiperjuego, no son el Bloodborne. No, de pronto no dices, Dios, separa el mundo porque sale el Metal Gear Solid 5. No, eso no se puede decir con ningún juego de Nintendo, en realidad. Nintendo va haciendo silenciosamente y tendrán más o menos presupuesto según lo que ocurra cada año, pero sus X juegos, yo qué sé, 2, 3, 4, los que sean, que están ahí siempre, ahí están. Y ahí les sobran y ellos van haciendo. Y se les nota que no tienen prisa para nada. O sea, si no el Zelda habría estado en el E3. Mejor o peor, pero habría estado. Joder, habrían hecho una mazmorra. En plan, tenemos que hacer una mazmorra para el E3 sí o sí, porque dependemos de esto. La habrían hecho, sin duda. Y no la hicieron porque no... Es como, bueno, yo qué sé, ya haremos.
Pues, última preguntita, Víctor. ¿Hay alguna más por ahí o qué?
Hay muchas. Hay una que nos dice, si no vamos a hablar de la expansión de Destiny, hablaremos cuando lo jugamos. Ya hemos hablado de Destiny lo suficiente, creo yo. Y vamos a ver, una más, venga, de Luis Peláez Bober. Este ya hablamos de él una vez. Nos pregunta, hola chicos, ¿qué esperáis de Dark Souls 3?
Huh.
A mí esto me interesa porque no hemos hablado nada de Dark Souls 3. Ha salido X cosas en el Tokyo Game Show.
Se ha anunciado que aquí sale en abril, ¿no? 24 de marzo en Japón y abril en Occidente.
Sí, sin fecha específica.
Pues desde luego, antes abril. De lo que yo esperaba, un nuevo Dark Souls viniendo de Bloodborne.
No, a mí me mola, la verdad, tener el Dark Souls 3.
Yo no
ahí.
Soy...
También digo que me da miedo. Me da cierto miedo. Me da el miedo suficiente, la verdad, porque tengo la expansión del Bloodborne, que le tengo mil ganas ahí. Pero el Dark Souls 3 le tengo miedo porque no me parece que va a ser un poco chusco.
Hay esa sensación un poco, ¿no? El otro día Sopas decía lo mismo y tanto él, Javi, como yo no hemos jugado mucho a Dark Souls anteriores ni a Demon's Souls, pero esa sensación de que están reciclando un punto más de lo que deberían, que ya en Bloodborne, por ejemplo, cantaban las animaciones, pero ya está, solo las animaciones. En Dark Souls 3 el collage parece un poco más descarado, ¿no? O sea, es la suma de Dark Souls ahí, más Bloodborne es basta, hasta donde se ve en los trailers.
Ahí pueden usarlo como punto a favor, según cómo lo gestionen, ¿no? En plan, si de pronto si de pronto lo hacen un poco más reflexión sobre Dark Souls de lo que quizás esperamos, pero sí que parece literalmente assets del Bloodborne con el muñeco del Dark Souls, que es como no.
Sí, sí, además es lo que dices, ¿no, Víctor? Coincidiendo con la expansión de Bloodborne, ahora hay un arco en los dos juegos, que es algo raro, que ¿por qué? Si metes un arco, ahora, no sé, difuminas un poco la línea que separaba ambos juegos, ¿no? Que a lo mejor es eso lo que quiere la gente, no sé.
Ya hay X cosas ya que en Dark Souls 3 son distintas a las anteriores. Como la magia, por ejemplo, que tiene como una barra y hay como un frasco de Estus para la magia, por así decirlo. Que en fin, al final, Dark Souls se suele mistificar mucho las mecánicas y los sistemas de los Dark Souls, porque el juego también quiere jugar a eso, ¿no? Quiere jugar a ser oscuro y a ser raro para implicarte más y para que cada descubrimiento sea un poco más especial y tal. Pero joder, Dark Souls es un arcade japonés más o menos normal al final. Es un Metroidvania hiper, hiper complejo. Entonces, ahí no. O sea, ya hicieron Dark Souls 1 que ya se parecía bastante al. Tiene cosas de Demon Souls. Ya, ahí ya se nota que no les importa rapiñar, digamos, cosas. Y el 2 es un rapiñe del 1 también, en cierto sentido. Creo que llevan mucho esa tónica de rapiñar de los anteriores juegos, que a ver en el 3 cómo les sale. Porque sobre todo teniendo, evidentemente, Bloodborne entre medias, que es radicalmente diferente a Dark Souls. No tanto por cómo funciona a nivel global, sino por, yo qué sé, la decisión de que cada arma sea única, etcétera. Es, joder, me he rejugado el Dark Souls 1 este verano y después de Bloodborne sí. se nota que, joder, que una espada espadón más 3 es como, yo qué sé, espadón de fuego más 3, pues como yo qué sé, como que no importa tanto, o sea, como que no le das tanta importancia a las armas. Que en el Bloodborne me parece uno de los aciertos más brillantes de From Software ahí, que cada arma sea un tipo de juego distinto, digamos. Porque no es lo mismo jugar a Bloodborne con X arma que con otra, sin duda. Y ahí Dark Souls 3 yo creo que va a tirar a más, imagino, evidentemente, por el diseño de niveles, como siempre. Pero no sé, me da un poco de miedecillo. Se jugará, evidentemente, eso no vamos a decir que no. Pero no las tengo todas conmigo como las tuve, yo que sé, con Bloodborne. Después de jugar al... Incluso después de ver las demos primeras y tal que salieron. Que fue increíble. Dark Souls 3 lo veo un... Sí. Lo veo un poco de baratillo. Es lo que decía el Chopa, ¿no? Que lo llamaba un juego de baratillo.
Bueno.
Porque sí que se ven cosas de copy-paste, ¿no? Estaba el 2 a la misma.
Yo creo que sí. Igual están jugando al despiste, ¿eh? Igual es una parte muy pequeña del juego la que recuerda a Bloodborne y después hay mil más. Pero...
No, eso seguro, vaya, porque el juego será amplio, ¿no? Tendrá mil cosas. Entonces, al final te pueden salir por cualquier lado, pero... Y quizá se empiece a ver que si repites lo mismo 3 veces ya en la tercera...
Yo es que la sensación que tengo un poco, el feeling que tengo... Con lo visto hasta ahora es un poco de From Software. Va a reventar la gallina de los huevos de oro, ¿eh? O sea, y es el feeling que está basado en nada. Simplemente en
no, pero,
mi sensación, ¿eh?
Pero se ha convertido un poco sin casi de la noche a la mañana en la reina del baile. Y ahora sí. Tiene a dos pretendientes que son Sony y Namco Bandai. Metiendo pasta a los dos, pues se montan dos equipos. Y hasta que ellos digan basta. Pero sí que es verdad, yo también... Algunas veces lo hemos hablado en los comentarios, ¿no? Yo creo que la fórmula no es a prueba de bombas. Y
tampoco es muy flexible, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto puedes estirar esa fórmula.
Hombre, Bloodborne nos hace pensar que sí, ¿no? Que...
O sea, lo guay es que Bloodborne nos ha dicho que sí. O sea, que la fórmula Souls se puede hacer de otras formas. Y, joder, ahí está el ejemplo. Muy claro. Que es, para mí es el mejor juego del año. Es como... ahí está, lo habéis hecho increíble. Pero Dark Souls 3, no sé hasta qué punto no será reiterativo. En el sentido de que, o sea, evidentemente Dark Souls 3 se llama Dark Souls 3 porque tiene dos Dark Souls detrás, tiene Demon Souls indirectamente detrás y tiene Bloodborne indirectamente, pero un poco directamente detrás. Entonces, tienen que esforzarse lo suficiente para que no sea repetir lo mismo. Que ya, ya jugaron a eso con el 2, a repetir lo mismo de otra forma, por así decirlo. Y se sacaron, digamos, buenas cartas de la manga. Hicieron cosas guays y Dark Souls 2 a mí me parece un juego muy bueno. Pero a ver el 3, a ver el 3.
Vale, pues hasta aquí el programa de hoy, el Podcast Reload, el tercero, ¿no?, de esta séptima temporada. Acabamos de empezar,
sí, es.
Todavía nos queda mucho por comentar y por descubrir en esta nueva temporada. Y bueno, esperemos que la semana que viene estemos todos. Xavi creo que habrá vuelto ya de Japón, ¿no? No, el tío hace como amagos de quedarse ahí, está más bien que mal, va poniendo fotos. El tío no se le ve mal en ninguna, pero suponemos que estará de vuelta pronto. A ver qué nos comenta él sobre el estado de la industria japonesa desde dentro, porque yo creo que todo esto que a nosotros nos afecta tanto, a los japoneses les da totalmente igual.
A lo mejor
ellos tienen,
no lo han visto, ¿eh?,
su juego de béisbol de Konami en el móvil, y que nosotros estemos aquí hablando de la cancelación del PT les parece surrealista. Pero bueno, yo tengo ganas de saber cómo se vive el Tokyo Game Show desde dentro, a ver si nos lo comenta Xavi la próxima semana. Y agradecer también, desde luego, a Lucas y a Litos que nos hayan acompañado hoy a estas horas raras, vamos a decirlo así.
A vosotros.
Y que vaya muy bien con Traveler Tales y con lo que pueda venir, vaya.
Sí, sí, sí. Esperemos que mucho, joder, mientras haya trabajo.
Que por cierto, el Dimensions, ¿qué pasa aquí? ¿Sabéis? Que no llega a España, ¿no? Bueno, vosotros os da igual porque estáis ahí. Pero es raro, ¿eh? Es un juego que...
Algo se habla por ahí, se dice. Y bueno, y no te podría decir nada oficial porque ni siquiera yo lo sabemos. Pero bueno, se rumoreaba o se escuchaban por los pasillos alguna cosa un poco relacionada con el carácter espacial de la industria española, por decirlo de alguna manera. Por no pillarme los dedos.
Yo creo que ha quedado un poco críptico, no es muy negativo, yo, por lo que he oído. Pero vamos, sí, no creo que se pueda decir aquí, ni a estas horas.
Por eso.
Bueno, en cualquier caso, tampoco creo que hoy en día, para los chavales sí que igual lo tienen complicado acceder directamente al juego, pero los padres saben perfectamente que se puede comprar en Amazon UK y no creo que tenga mucho más. No sé, yo tengo ganas al Dimension, al pack de Scooby-Doo.
Yo...
¿Verdad?
Sí, sí.
Scooby-Doo, bueno, justo el de Scooby-Doo.
Sí, tío. Oye, yo digo...
Pero que está Michael J. Fox haciendo de Marty McFly,
sí,
por
sí,
amor
sí,
de Dios.
Muy bien, muy bien. O sea, yo quiero decir que me encantan las animaciones de Scooby-Doo. O sea, así lo digo. Me encanta la animación de correr de Scooby-Doo. Ya me gusta. Y la de... Y para mí, para el pack, mi pack favorito, Portal.
Portal. Es la única forma que vamos a tener de jugar a una secuela de Portal en un corto espacio de tiempo.
Half-Life 3 en Lego Dimension.
Sí. Valve,
os queman las oficinas, pero rápidamente. Puede pasar. Así de loca puede llegar a ser la industria del videojuego que... Bueno, no sé si como desarrolladores pensáis lo mismo, pero nosotros, desde luego, como críticos, todavía no nos creemos muchas de las cosas que pasan delante de nuestros ojos cada día.
Yo, por ejemplo, a mí me alucino leyendo un extracto de un análisis, un preanálisis sobre Lego Dimensions, de cuando vinieron, pues, o sea, han venido gente de prensa, lo ha probado en... y me hizo mucha gracia que un periodista inglés tituló el nivel de Doctor Who como el mejor juego de Doctor Who, el mejor videojuego de Doctor Who que se había hecho hasta la época, y se ha hecho en Lego, ¿sabes? O sea, eso ya me parece suficiente ida de olla.
Pues muy bien, Víctor, ¿algo que quieras decir para despedirte? ¿Algún anticipo sobre lo que aportarás la semana que viene?
no mucho, la verdad. Hablaremos de Animal Crossing Happy Home Designer, que es lo que me, a lo que me estoy dedicando estos días. No puedo decir nada aún, pero en la siguiente semana sí.
Pues estaremos esperando a ver qué nos cuentas de Happy Home Designer. Hasta entonces, nos vemos, chicos. Gracias por escucharnos una semana más y hasta la que viene. Chao.
Adiós.
Chao. Hasta luego.